La República, la Constitución y sus enmiendas y otros temas importantes. Estados Unidos en Martí, moderado por Alberto Buller y Tomás Cardoso, comenzando este lunes a las 9 de la mañana y a las 4:30 de la tarde. Por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com. Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes. All right, you ready? Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
Amigos, tengan todos muy pero que muy buenas noches. Sean bienvenidos a nuestro programa Al Duro y Sin Guantes, con noticias, comentarios, entrevistas y por supuesto lo último del deporte en Cubita la Bella, aquí en Estados Unidos y en general en todo el mundo. Mis amigos, esta noche tendremos el placer de trabajar para ustedes como productor, además tercero en el orden al bate e ingeniero de sonido, el muchachito, no va a decir el lugar, Otón Madariaga, ¿de dónde es?
Señor, ven acá, él era, dice él que era piche, pero lo cambiaron para primera porque no,
espigado,
porque no tenía fuerza en el brazo.
Mide 6'4", pesa 180 libras. Bueno, Otón Madariaga, nuestro ingeniero de sonido, y tendremos el placer de trabajar para ustedes. Ya lo escucharon, Orlando Guajiro Peña, el suavecito González, el olímpico Rafael García Toledo, quien hoy viene en candela el olímpico. Con el boxeo olímpico y la AIBA. Tenemos una información que hay que darle 10 minutos.
Ahí me pasó toda la información de boxeo.
Rafael buenas noches, olímpico. Un abrazo para todos y, por supuesto,
Rafael
a todos.
Rafael vino hoy con la recta encendida porque yo siempre vengo temprano y hoy me ganó por 2 minutos.
No, bueno, vamos a darle hoy al segmento olímpico mínimo 10 minutos porque hay muchas cosas, señores. Tokio 2020 está al doblar de la esquina. También Lima, señores.
Sí.
El 26 de julio serán inaugurados los Juegos allá en Lima, Perú. Ya hasta el momento se ha hablado muy bien de la organización y de la calidad que va a tener estos Juegos Panamericanos, la cita continental, que tuvo a un gran mexicano de dirigente en los últimos más de 30, 40 años, que lamentablemente Vázquez Raña murió hace dos años. Y gran amigo del Olímpico, lo conocimos personalmente hace muchos años.
Tuyo. Al lado derecho mío, déjame presentar a Barranquilla, pobrecito,
gracias.
Está suavecito.
Gracias, Guajiro.
Ya te había presentado.
Muchas gracias, muchas gracias.
Gracias Cartagena, ¿verdad?
Sí, señor.
Y Sincelejo está a 60 kilómetros.
Tú sabes lo que estás diciendo.
Guajiro, ahí me estaba leyendo el obituario de la Carraña, como tú lo interrumpiste. Que, que tú estabas hablando de cosas, pero Guajiro, tú sabes que te entra con una cuña y te dice, mira qué tal cosa.
Sí. No, y a partir de hoy, señores, hay que darle muchos minutos al segmento olímpico porque están los Panamericanos y las Olimpiadas en el 2020. Así que mucho tiempo hoy para ti, olímpico, en el segmento olímpico. Señores, ya 7:04, nos vamos para el segmento más esperado en Cubita la Bella, el béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, mis amigos, tremenda fiesta en la Gran Manzana. Gleyber Torres se convirtió en el héroe en el triunfo del equipo de los Yankees 8-7 ante los Azulejos de Toronto. Y digo fiesta, señores, porque en la campaña del 2000 y 2001, el equipo de los Rojos de Cincinnati logró hilvanar 208 partidos, al menos anotando una carrera, o sea que no recibió lechada en ese lapso. Y el equipo de los Yankees Hoy también anotó carreras, por lo tanto, Nueva York lleva 162 partidos en los cuales ha anotado por lo menos una carrera. O sea que no.
Y ganaron hoy otra vez.
Sí, no le han
propinado. ¿Tú sabes una cosa? ¿Quién metió dos jonrones?
¿Quién es ese? ¿Quién es Urriol?
Ah, ganaban el juego fácil, pero el bullpen vino y se hundieron.
Entonces vamos a hablar del Junior. Bueno,
no,
señores,
antes que tú lo digas.
Pero aparte de eso, el equipo de los Yankees hilvanó, señores, otra gran cadena. Superó el récord de 27 partidos en forma consecutiva, al menos conectando un jonrón para un equipo que era del Texas del año 2002. Ya ayer fue superado, llegaron a 28 victorias y hoy el equipo de los Yankees llegó a 29 triunfos, al menos conectando mínimo un jonrón en cada uno de estos últimos 29 partidos. Y después vamos a tocar el tema de los cubanos porque están acabando últimamente. Pero bueno, queremos saber de ustedes lo que está haciendo el equipo de los Yankees. Las dos cosas que logró hoy, ¿no? 162 encuentros, anotando al menos una carrera y 29 partidos en forma consecutiva, al menos conectando un jonrón en cada uno de estos encuentros.
Aquí lo que hay que analizar es exactamente quién puede parar esta racha de los Yankees.
Dice Guajiro que él.
Bueno, no lo dudo
si regresa
jugando. No lo dudo. Pero Rafa, aquí tiene que venir un as, un pitcher as que pueda verdaderamente parar a estos Yankees a que sigan aumentando esta racha de 29 juegos consecutivos, tan siquiera con un jonrón.
Sí. Bueno, lo que pasa es que tienen una alineación que está preparada para jonrón, eso es lo que tienen.
Y tiene un hospital, aparte de eso.
Sí, sí, pero a la hora de batear jonrones, batean jonrones.
Pero, por ejemplo, si usted fuera manager, ¿qué le dijera usted al pitcher? ¿Qué tipo de pitcher? ¿Qué le diría usted a sus jugadores para que impidieran a este equipo que tiene jugadores de gran potencia y que la sacan del parque para que se pueda parar esa racha?
Yo le diría al pitcher mío que tenga cuidado, en vez de batear jonrón, le mete una línea por el pitcher porque lo van a matar. Se cuide de los Yankees.
Vamos a decir.
Dime, Guajiro Peña.
No, espérate un momento. Espera. Tú no oíste la noticia que yo voy a dar. Hay tres cubanos hoy que bombardearon. Gurriel metió dos, Abreu metió uno y Julito Martínez metió otro. Quiere decir que los cubanos somos pocos, pero están dando un batazo, ¿verdad?
Sí, efectivamente, esta tarde Julito conectó su jonrón número 17, impulsó tres. Y bueno, además conectó un sencillo. Aumentó ligeramente su promedio a 287 en la derrota del Boston 8-7 ante los Medias Blancas. A propósito, evitó la escoba, la barrida del equipo de Chicago, gracias a un muchacho que nació en el poblado Mal Tiempo, ahí en la Perla del Sur, en Cienfuegos. Pito Abreu, hoy, señores, conectó un sencillo, su doble número 20, le faltó un triple para lograr la escalera, conectó su jonrón número 19, por si fuera poco, anotó otra más, impulsó 4, ya tiene 59 y batea 260. Estamos hablando, si no el mejor, uno de los tres mejores peloteros cubanos en los últimos 6 o 7 años.
Y tiene 55 empujadas.
Llegó a 59 porque hoy impulsó 4.
Sí, 59.
Sí. Oh. La mala noticia, esa es la buena noticia, pero la mala noticia es que otro Cienfuegero, Joan Moncada, se fue lesionado en el primer inning. Y bueno, la otra buena es que John Jay, quien regresó hace 3 días, al equipo de los Medias Blancas, estuvo lesionado desde el 25 de marzo, hoy se fue de 3-1, un impulsado, una anotada, y batea para 444 porque anoche estuvo muy bien John Jay. Y el habanero John Del Alonso, de 1-0, sigue bajando poco a poco, batea 178, y yo no dudaría de que seguir así John Del Alonso, tremenda persona, lo conocemos personalmente, la hermana de él está casada con Manny Machado, pero señores,
yo pensé que se iba a quedar toda la vida con los Cardenales. Jugó una pelota y un centerfield que metía miedo.
¿De qué estamos hablando?
Y después fue para el equipo de los Cubs en la Serie Mundial. John Jay.
De John Jay, pero sí. Yo tocaba el tema de John Del Alonso, que comenzó con los Rojos, ahí coincidió con Aroldi Chapman. Y bueno, señores, está muy mal John Del Alonso. El año pasado jugó para el equipo de Cleveland. Y en el 17 comenzó una gran temporada. Incluso fue invitado al Juego de las Estrellas. En ese Juego de las Estrellas, yo recuerdo que conversé con él, entrevisté. Pero después de que terminó el Juego de las Estrellas, no sé qué le pasó a Yonder, que a partir de ahí bajó su promedio y sus cuadrangulares descendieron notablemente. Así que, Olímpico, los cubanos continúan destacándose, al menos en este partido entre el Boston que perdió y los Medias Blancas que ganó.
Sí, lo hicieron muy bien. Abreu es un individuo muy consistente. No estaba teniendo un promedio muy alto, pero está empujando carrera y bateando jonrones. Empujando carrera, que es el resultado final. Estaba pegado a los líderes todo el tiempo de la carrera impulsada. Bueno, Stanton, tú sabes que no puede ir a Londres. Digo, puede ir a Londres.
Lamentablemente, y estarán viajando ya en las próximas horas a Londres.
Sí, exactamente. Hay una cosa interesante de Londres. Hoy estaba buscando, resulta que hay una liga de béisbol en Inglaterra, en Londres. Y hay el mejor equipo son los Mets.
Sí.
Pero no los Mets siguiendo los Mets aquí. Es que eran los meteoros. Sí. Y entonces le dicen los Mets. Uh-huh. ¿Okay?
¿De dónde? ¿De Londres, Rafa?
De Londres. Tiene una liga. La Federación Británica de Béisbol. Existe la federación. Y esta es la liga. La liga tiene cuatro equipos. Tiene un nivel. Ninguno es jugador, vamos a decir, devengan ningún dinero.
Sí, son semiprofesionales, sí, le pagan los partidos a jugar, pero le pagan, no sé, 300, 400 libras.
No le pagan nada.
No le pagan nada.
No, son amateurs y además ellos tienen que pagar para pertenecer al equipo. 200 libras de terlina son como $230 sí. para jugar, ¿ok? Sí. Lo cual le pone un
mérito. Te quedaste corto, está 1.26. 252.
Bueno, pues me cuesta más.
Sí, 252.
Okay, cuesta en libra. Él dice que ellos dicen que es libra. Okay. Entonces, sí, 255 y unos centavos es lo que está. Hablando de esto, el cronista que hace el escrito este que yo encontré, ha escrito un libro. Este hombre se llama John Chitwin. ¿Ok? Naturalmente yo no lo pronuncio muy bien, que a eso lo va a Víctor, lo pronuncio mejor, porque cuando yo lo digo luce un poco feo. Este individuo jugaba para de Northwestern University aquí en Estados Unidos, y es inglés, y ha hecho una historia del béisbol inglés que empezó a finales del siglo XIX con una influencia americana completa. O sea, lo que estamos hablando el otro día.
Sí, sí, que lo tocamos ayer.
Exactamente. Sí. Este individuo ha hecho una historia de esa, que tengo el nombre inclusive del libro, en que él dice que a través de una influencia de Estados Unidos empezó el béisbol. Y muchos de los que están en esta liga son americanos o ingleses que estudiaron en una universidad americana que juega pelota. Esa es la realidad. Sí.
Bueno, durante el clásico del año 2013, yo tuve la oportunidad de cubrir el clásico mundial y también la fase eliminatoria, donde se eliminaron acá en Port St. Lucie, al norte de acá de Miami, varios equipos. Incluso Israel avanzó a ese clásico mundial de béisbol. Y bueno, el equipo de España estuvo presente ahí y la selección nacional de Francia. Yo conversé con algunos cubanos que estaban en el elenco español y también en el equipo de Francia. Y bueno, sobre todo los cubanos que viven en Francia me contaban de la liga, de que básicamente es una liga que dura más o menos tres o cuatro meses. ¿Y sabes cuántos días juegan la semana olímpico? 2 días.
Sí, bueno, juegan bastante.
Y los salarios son irrisorios. Lo mismo pasa en España. No, claro. Pero no vamos tan lejos, señores. Estamos viendo a Mike Trout, 426 millones y medio. Estamos viendo a Manny Machado, 300 millones. Stanton, 325. Otros 300 para Harper. 200 y pico para otros peloteros, ¿no? Robinson ganó, tiene un contrato de 250 y el de Cabrera, 300 y casi 400 millones. Cuando termine, sigue termina con el equipo de Detroit. Pero si te vas, para, por ejemplo, de las grandes ligas para una liga independiente, que es bastante reconocida la liga canadiense-estadounidense, que tiene equipos en la zona esa de Montreal, Quebec y en la parte de New Jersey, si nos vamos ahí, vemos unos salarios que oscilan entre $2,000 y $4,500 mensuales.
Sí,
claro. ¿Qué pasa? Uno diría, señores, te lo digo porque yo de vez en cuando veo estos partidos a través de la internet, en la computadora, ¿no? Y uno diría, a estos estadios, señores, y esta liga dura 4 meses, no es cortica, a estos estadios, señores, asisten entre 2,000 y cuando asisten 5,000 son muchos. Pero, ¿qué pasa? Que tienen patrocinadores tanto en Estados Unidos como en Canadá, pero aparte de eso, estos equipos, estas organizaciones se nutren de un dinerito que le paga la televisión, que a propósito tiene buenos comerciales en la zona esa de New Jersey, Nueva York y también en Montreal, la zona esa de Quebec, esa zona, Ottawa. Y bueno, con ese dinerito la liga se nutre, porque si ellos vivieran, por ejemplo, solamente de las entradas, los perros calientes y la cerveza que venden en los estadios, se estaría muriendo de hambre. Pero bueno, no pagan 30 ni 40 millones como paga, por ejemplo, los canales de televisión de acá, de las grandes ligas. Yes, pertenece al equipo de los Yankees, ese canal, no sé, pero la ganancia anual es de 300, 400 millones de dólares. No, pero estos canales de televisión
no es,
le dan
no es, a, no es los Yankees solamente.
Sí.
Esto, ahora es que tienen.
Es un conglomerado. Es un conglomerado.
No, ese es un canal que compró Disney. Sí. Y entonces ahora es que los Yankees tienen más cantidad. Siempre que se habló de que los Yankees eran los dueños de eso, los Yankees eran un socio pequeño, sí, en el Yes, nunca fueron dueños. Sí. Ahora tienen más.
Tienen más participación.
Sí, hay una curiosidad que quiero decirle, que no lo he visto aquí, pero sí me acuerdo. Esto, se celebraron antes la Serie Mundial de Béisbol Amateur, en que Cuba era prácticamente el Vaticano. ¿Era así?
Sí, pero Cuba jugaba contra niños.
No estoy hablando de eso. Uh-huh. Te estoy hablando antes. Ah. Antes de la desgracia esta que nos cayó. Sí. Okay, cuando el béisbol amateur era amateur. Uh-huh. Cuando yo digo amateur, no puedo hablar de la gente hoy que
no
son profesionales.
No puede recibir un centavo.
Okay, entonces, cuando era amateur, el primer campeonato mundial amateur lo ganó Inglaterra, creo o no lo crea, porque jugaron en Inglaterra. Y después Cuba era tan dominante que decidieron la Serie Mundial de béisbol amateur hacerla todos los años en Cuba, en La Habana. O sea, no la rotaban.
Hay algo que no entendí, Rafa. Sí. A ver, usted dice que en el tiempo del amateurismo,
sí,
y que ahora son profesionales, claro, nos estamos, sí, refiriendo a Cuba, ¿no?
Sí.
¿Y cuándo cambió, digamos, eso de amateur a profesionales, cuando estamos hablando después del año 59?
59, no, bueno, cambió en 59.
Ah, ahora sí, ya okay, entiendo.
Sí, sí.
Ah, ya. Pensé que estaba hablando ya después del 59.
El béisbol amateur,
sí,
se terminó en Cuba en ese momento. Yo, el béisbol amateur estaba formado por equipos, hay que entender eso. Sí. Están formados por equipos que eran de distintas grupos de gente, algunos eran gente que trabajaban muchos, por ejemplo, el Jersey, era un equipo de gente que trabajaba en Central Jersey.
Claro, ¿okay? Claro.
Y ahí tenía que trabajar todo el mundo. No solo no podían recibir dinero, sino que si practicaba un día, aunque fuera practicando lo que llaman aquí play catch, o sea, tiraban pasados de bola, como decimos nosotros, con un profesional perdían el amateurismo. Eso era totalmente puro. Se acabó porque esta gente le pagan dinero a todos desde el principio. Aunque le paga una miseria, como todo lo que... Pero allá los médicos ganan una miseria, los ingenieros ganan una miseria, no tiene nada que ver que los peloteros ganan una miseria. Pero si tú recibes un centavo, tú eres profesional. Esa es la, claro, definición, no es de profesional.
Sí, sí, señor. Sí,
ok,
sí.
Pero volviendo, la serie amateur, que era, yo creo, el béisbol más interesante que había en Cuba, era amateur. Primero porque había una liga, la Liga Nacional de Béisbol Amateur, que era, no sé cuántos equipos había muchos, una liga de muchos equipos, no me acuerdo cuántos hay, yo voy a averiguar cuántos. Pero vaya, no eran ni 8 ni 10, era mucho más que eso. Y entonces jugaba, por ejemplo, Venezuela tenía un grupo grande y los venezolanos celebran el triunfo de Venezuela sobre Cuba en una serie amateur. Dicen que es la cosa más grande que ellos tuvieron en su historia.
Pero usted me está hablando antes del 59.
Significa, cuando eran amateur.
Comprendo, exacto.
Después, después del 59 no hay amateur.
Claro, exacto. No es que había una liga paralela, o sea, que estaba la liga profesional y una...
No,
de amateur.
No, perdona, había una liga profesional en Cuba, claro. Habana, Almendares, Cienfuegos.
Exacto, acá, exacto.
Y había ligas de semipro. En Cuba había, exacto, béisbol de todo tipo. Y había una liga amateur. Y de la liga amateur esa, había muchas ligas amateur en distintos países del mundo. Y tenía un campeonato mundial amateur, ¿ok? Que hoy en día tienen una cosa parecida con la FIBA esa, pero que no es igual, porque ahí va profesionales. Así, claro, que no puede haber ser amateur. Okay. Cuando eso era amateur puro. Y le digo que era tan dominante Cuba que decidieron hacer los juegos allí siempre. La serie mundial era, dejaban a Cuba todo el mundo. Okay. Pero que la primera, por lo que empecé, la primera serie mundial la ganó Inglaterra. Porque fue Inglaterra y tenía un grupo muy bueno formado por americanos, japoneses, increíbles, en aquella etapa, en el año 40 y pico. Okay. Después de la guerra. Esto tuvieron eso. Y hoy en día el equipo nacional de Inglaterra está formado por una selección de los cuatro equipos esos que hablé, entre ellos los Mets y otros que hay allí, los otros tres también. Y entonces, ellos ocupan en el ranking mundial el número 38, el equipo nacional de Londres. Están detrás de Ucrania, que es el 37.
Sí. Bueno, Olímpica, esto es un tema muy interesante, lo tendremos que abordar en la segunda media hora porque ya nos vamos para el segmento de ustedes, el baloncesto, pero antes el Boston hoy perdió contra los Medias Blancas, ya hablamos del jonrón de Pitu Abreu y Gurriel, que bueno, la derrota del Toronto ante los Yankees, que disparó dos jonrones, llegó a 12, además disparó un doble e impulsó 4 de las 7 del Toronto. Así que ya estamos con el segmento del baloncesto.
Muy bien, vamos a darle con el baloncesto. Bueno, Kevin Durant ha declinado su opción de jugador del año 19 al 20, que eran 31 millones y medio de dólares, pero él dice que no, que quiere más. Entonces, se esperaba que él se quedara, o sea, que no hiciera, que sino que tomara su opción y se quedara con los Warriors, que iba a estar el año que viene, no juega seguramente el año entero, pero podía firmar un contrato a largo plazo. Él, firmando un contrato máximo con otro equipo, él ganaría aproximadamente 167 millones de dólares en 4 años. O sea, como 38 millones el primer año que juegue. Si se quedara con los Warriors le pueden ofrecer 5 años y llegar a ganar 221 millones. O sea, que, bueno, aquí estamos hablando de una cantidad de millones.
Sí, por supuesto, ¿cuánto? Más de casi 50 millones más.
Sí.
Más o menos, sí, o sea, 221 Warriors, millones.
Un año más.
Sí, 221 millones si se queda con los Warriors a 5 años.
Sí.
Y si él firma con otro equipo, solamente puede firmar por 4 años.
Y son 167.
Y son 164, sí. 167. Es una decisión que tiene que tomar, claro. Sí. Se ha visto cómo jugadores en otras ocasiones, Rafa, han optado por estos 5 años. Le pasó a Chris Bosh, le ha pasado a otros que se han lesionado y en el último año no han podido jugar. Este Kevin Durant, desafortunadamente no sabemos cómo va a regresar de su lesión.
Exactamente, es uno jugársela.
Sí, se la tiene que jugar, tiene que pensarlo bien a nivel familiar y todo lo demás, porque ya no tiene 22, 23, 24 años y uno no sabe exactamente cómo puede regresar de una lesión del tendón de Aquiles. Claro, yo no soy él. Si fuera él, yo optara por quedarme con los Warriors, de que me ofrezcan los 5 años por 221 millones de dólares y el 5º año está garantizado aunque yo juegue o no.
Totalmente.
Pero bueno, si él quiere verdaderamente establecer un legado mucho más allá de lo que ha hecho, porque es uno de los 3 mejores jugadores de baloncesto del mundo, ya como saben, ha sido 2 veces jugador más valioso de las finales, ya tiene 2 anillos, porque perdieron este último, tiene 2 anillos, pero si quiere verdaderamente hacer su propio equipo y que no hayan esas críticas u observaciones de que ha ganado campeonatos con otros grandes jugadores que posiblemente van a estar en el Salón de la Fama, como Stephen Curry y Klay Thompson, pues entonces lo puede hacer, de que se vaya con un contrato de 4 años por menos, pero se la está jugando. Totalmente. Más que todo porque el próximo año, como usted mencionó, probablemente no juegue.
No
ese
va a jugar.
Es un año nulo.
Claro, totalmente. Totalmente, fíjate. Él lo que hizo este año fue tremendo. Él promedió, en la temporada regular, promedio 26 puntos. 6.4 rebotes y 5.9 asistencias. Pero donde se llevó la cerca, como dice, fue en la postemporada, porque los juegos que jugó promedió 32.3 tantos por juego.
Así es.
Estamos hablando de algo increíble.
Sí.
¿Okay? Ahora, bueno.
Fíjate, que usted estaba mencionando eso y analizando los números para que nuestros oyentes tengan una mejor visión. Usted habló de 26 puntos a 32, subió. De rebotes también mejoró en la postemporada en referencia de la temporada regular. Hacía 6.4 rebotes por partido y en la postemporada subió a 7.7. Lo que bajó fueron las asistencias y eso se debe a que al tomar más protagonismo, menos pasa el balón.
Claro,
es obvio.
Claro, le pasaron el balón a él, no a la otra gente.
Exactamente.
Oye, esto, hay lo siguiente, el hecho, para que también los oyentes sepan, el hecho que le haya declinado la opción de quedarse con el equipo no quiere decir que no va a estar con el equipo.
Exacto.
Él lo que está ahora es agente libre. Él puede hacer lo que él quiera.
Así es, así es.
¿Okay? O lo que decida.
Sí, puede tomar el mejor postor e incluso él puede tomar ofertas y después decidir quedarse con el equipo de Golden State.
Es lo que tiene que hacer.
Exactamente.
Tú que eres negociante, sabes que...
Hay que hacerlo, Rafa, hay que hacerlo.
Llegar y decir, bueno, ¿qué, quién da más y en qué condición?
Exactamente.
Ok, además quiero un avión privado, así que vamos a ver qué pasa. Bueno, ayer hablamos de los premios y nos quedamos con los últimos premios, que no son los más importantes, pero nos quedamos fuera. Y ayer yo dije los que estaban premiados y Víctor hizo esto. Víctor hizo la...
Triple Víctor. Sí, señor, yo...
Hizo la...
Le di los totales de votos, sí.
Exactamente. Bueno, vamos... ayer dimos los últimos un poquitico... Rápido. Sí. Vamos a ir a empezar por uno que dimos ayer por arriba, por el ejecutivo del año, ¿ok? El ejecutivo de basquetbol del año lo ganó John Horst. Y ese John es J-O-N, de los Bucks de Milwaukee, ¿ok? Y ese fue, que por cierto, le habían dado un contrato unos días antes, y era favorito para ganar este premio.
Así es, y yo le había mencionado ayer que él le ganó solamente por un voto a Tim Connelly, que viene siendo el ejecutivo del equipo de Denver, y por supuesto que merecía estar ahí en la lucha con John Horst de Milwaukee, porque el equipo de Denver estuvo a un juego de llegar a las finales.
Bueno, aquí hay un premio que también lo mencionamos, pero muy rapidito ayer, que lo dan los jugadores, lo que tiene una importancia también porque son tus compañeros los que te eligen. Y aquí hay un individuo que se ganó dos premios que son bastante similares. Mike Conley ganó el premio del mejor compañero del equipo, el mejor teammate, el mejor compañero. Y ganó el de sportsmanship, o sea, caballerosidad en el juego, los dos. Una cosa va por la otra, un individuo buen compañero, es gentil, es educado, es un man que gana también el de la sportsmanship, como dicen, de la caballerosidad. No sé cómo quedaron los... Si tenemos,
sí, tenemos totales de votos, pero hasta cierto punto, Rafa, no da mucho de que yo los dé,
sí.
Porque en sí no tiene mucho que ver con la parte del baloncesto, sino más que todo con la persona, ¿no? Y su manera de comportarse dentro de la duela.
No mires a Amazon, que está triste, dice que los Mex es el mejor equipo de las grandes ligas, y yo creo que sí, tiene razón.
No,
hasta el séptimo inning, a partir del octavo, los bullpen es un
fenómeno. No, lo que pasa es que tienen que darle el trabajo de coach de banco a Amazon. Está sentado
los Marlins están a 5 juegos y medio de los Mets.
Sí, increíble.
Muy bien.
Bueno, ya nos vamos. Gracias, no, Olímpico, y gracias al Suavecito. Okay, si quieres más adelante estaremos hablando de la NBA, porque se nos fue el tiempo. Una breve pausa, un boletín de noticias con Damaso, y después estaremos acá de nuevo con la sección olímpica, el baloncesto y, por supuesto, el boxeo y el segmento de Orlando Guajiro Peña, además del soccer, el fútbol, el balompié. Así que una pausa y regresamos.
Un mensaje del director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Estimados compatriotas y oyentes, el mes de julio, Radio Martí les da los Estados Unidos de América. Julio es el mes de la independencia y durante todo este mes les estaremos contando la historia de esta nación, su lucha por la independencia y particularmente la Constitución de los Estados Unidos. A partir del lunes 1 de julio, a las 9 de la mañana y a las 4:30 de la tarde, Estados Unidos en Martí. No se lo pierdan.
Radio Martí presenta Magdalena de Cuba.
Pues sí, soy yo, Magdalena de Cuba. Y nada, quiero estar todas las noches contigo para calentarte la almohada y desearte felices sueños.
Magdalena de Cuba, de lunes a viernes a las 9 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
Magdalena. Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 7,335, en los 9,565 y en los 11,930 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Saludos amigos y a continuación un boletín de noticias aquí en Radio Martí. Trasladan para Cienfuegos a jóvenes que estaban en huelga de hambre en la prisión provincial de Guantánamo que reclamaban el regreso a su lugar de origen. Tomás Cardoso tiene la información.
Este miércoles están siendo trasladados hacia Cienfuegos, su provincia de origen, los 8 jóvenes condenados por intento de penetrar ilegalmente en la base naval de los Estados Unidos y que se encontraban en huelga de hambre en la prisión combinado sur de Guantánamo tras haber sido desestimada su apelación, informa Francisco Aguilar Conde, padre de uno de los condenados.
Bueno, el miércoles el hijo mío, Jesús Miguel Aguilar Lámpara, me llamó sobre las 5 y tanto de la mañana que ya los iban a trasladar para acá, para Cienfuegos. Debe ser a la prisión de Arisa, porque es la única que hay aquí en Cienfuegos. Alrededor de las 6 y tanto me llamó un recluso allá de Guantánamo confirmándome que ya habían salido para acá de traslado, el grupo completo.
Tras 7 días en huelga de hambre reclamando el traslado a su provincia de origen y una revisión de condena, sus familiares fueron citados al Departamento Nacional de Cárceles y Prisiones el pasado 15 de junio en la capital cubana, cuenta Francisco.
Nosotros fuimos allá a 15K, nosotros nos presentamos y allí fuimos atendidos por el mismo jefe de ahí, el que tiene que ver con eso, el máximo representante de esa entidad, Coronel Vargas. Nos dijo que sí, que él sí lo iba a trasladar, pero que ellos no podían estar plantados. Ellos ya se levantaron la huelga que tenían, suspendieron la huelga el mismo sábado y ya hoy ya estaban siendo trasladados como mismo lo había prometido.
Hoy también el abogado que representa a los condenados presentará la documentación para pedir una revisión de condena ante la Fiscalía General de la República en el municipio de Playa, en la capital cubana.
Y los familiares que se encuentran en Guantánamo hoy van a presentar el recurso de revisión de condena al Tribunal Militar.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y la activista cubana Rosa María Payá intervino este miércoles ante el 49 periodo de sesiones de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, OEA, que tiene lugar en Medellín, Colombia, en calidad de vocera de la Coalición Democracia, Libertad, Justicia y Renovación Política. Payá pidió a los Estados miembros que se condene la injerencia militar cubana en países de la región.
Solicitamos a los Estados miembros aquí representados que condenen cualquier injerencia en los asuntos internos de otros Estados o despliegue de personal de seguridad o inteligencia que amenace la paz y la seguridad en la región. Hagan un llamado al régimen de Raúl Castro y Díaz-Canel para que desista de acciones que violen los derechos soberanos de pueblos vecinos, como la vergonzosa presencia de servicios de inteligencia y militares cubanos en las unidades militares venezolanas, así como su participación en la represión contra venezolanos y nicaragüenses, como está documentada por la Secretaría General. Denuncien la ilegitimidad de la Constitución impuesta en Cuba y de quienes detentan el poder en la isla sin haber sido libremente elegidos. Exijan el pleno respeto a la integridad física, la libertad y la vida de todos los venezolanos, nicaragüenses y cubanos, así como de todos los defensores de derechos humanos y periodistas en el hemisferio, además de la liberación inmediata de los presos políticos en toda la región. Manifiesten su apoyo al derecho a la vida y la integridad física de todos los ciudadanos en países dictatoriales y el derecho de estos pueblos, especialmente Venezuela, Cuba y Nicaragua, a decidir su sistema de gobierno y a sus representantes.
En la misma Asamblea General de la Organización de la OEA, integrantes de la sociedad civil del hemisferio manifestaron el miércoles sus demandas en materia de derechos humanos ante los líderes de las naciones. Más de 1,000 representantes de comunidades, etnias, grupos religiosos y activistas que defienden los derechos de la comunidad LGTBI reclamaron a los gobiernos respeto a la vida, a la democracia y a todos los valores que son parte de la Carta de la OEA. La cumbre está centrada en temas críticos para la región como el fortalecimiento de la democracia, el desarrollo y el progreso social de la región. El secretario general del organismo, Luis Almagro, dio la bienvenida a los participantes a los que agradeció su presencia en el evento. Y Estados Unidos denunció este miércoles las versiones de que un ciudadano estadounidense encarcelado en Rusia y acusado de espionaje está siendo maltratado. Paul Whelan, quien fue arrestado en su habitación del hotel en Moscú a fines de diciembre, niega las acusaciones y se ha quejado de las condiciones carcelarias y del peligro que corre su vida. La embajada norteamericana en Moscú envió una nota de protesta al Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia y pidió que se investigue el tratamiento que se le está dando a Whelan y que se garantice su integridad física. Y hasta aquí las noticias. Les hablo Damaso Rodríguez.
Mis amigos, estamos de regreso aquí en Al Duro y sin Guantes, 7:35 en Cubita la Bella, a la misma hora en Miami, en Nueva York, en Atlanta, también en Toronto y en Montreal. Así que nos quedamos con algunas noticias del básquet y ya estamos de nuevo con el suavecito y el olímpico.
Muy bien, se nos quedaron unos cuantos premios aquí, vamos a darlo antes que nos cambie el canal de nuevo. Los que dan la comunidad, premios de la comunidad, son los que la gente que están... que tiene un impacto en fuera del juego. Y el premio de la NBA en asistencia a la comunidad, no es el tabloncillo, lo ganó Bradley Beal de los Washington Wizards.
Usted sabe, Rafa, que en esta categoría y en las próximas que usted va a dar, aquí no hay votación.
Es un premio por aclamación.
Exactamente. Y hay que resaltar lo que hacen los jugadores, no solamente están pendientes de su físico y de ganar juegos, sino que se resalta cuando ayudan a la comunidad. Son personas que tienen una conciencia social y eso hay que resaltarlo.
Sí, y son modelos, que quiera o no quiera, son modelos. Por eso cuando uno de estos atletas hace una barra basada, es doble malo, porque él le paga una cantidad, pero los niños lo siguen, son ídolos de los muchachos. Bueno, de este tipo de premios también los fanáticos votan, y esto hablamos por encima, ¿no? Del premio, señor. Hablamos del momento culminante en el juego del año.
Así es.
Y se lo dan a Derrick Rose, que ahora es de los Timberwolves de Minnesota, ha cruzado en varios equipos, ¿no?
Más conocido cuando estaba con el equipo de Chicago, que fue el equipo que lo eligió saliendo de la universidad.
Sí. Muy bien, y entonces hay unos premios especiales.
Antes de entrar en esos premios especiales, simplemente quiero resaltar que es de esta manera como la NBA le permite a sus fanáticos a que participen, no solamente en otro tipo de votaciones, sino en este en particular, el momento del año. ¿A quién le va a dar usted a elegir eso? ¿A los técnicos? ¿A los jugadores? No, se lo tiene que dar a los fanáticos, que ellos decidan exactamente cuál fue el momento del año. Y creo que eligieron bastante bien.
Sí, yo creo que sí. Y este hombre, Derrick Rose, es un hombre que ha sido un tremendo jugador. Sí, en un momento se consideraba que el mejor jugador.
Sí, señor.
Pero es un individuo con mucha tendencia a lesionar.
Que a propósito, Rose, LeBron James y Antetokounmpo han sido los jugadores más jóvenes en toda la historia en ganar un premio al jugador más valioso en MVP.
Así es.
Muy bien, ahora los premios especiales que estaba hablando Víctor son premios que sean de honor, vamos a decir. El premio de vida completo, de una vida dedicada al básquetbol, el impacto que han tenido, se lo dan a dos de los grandes que jugaron al mismo tiempo, Larry Bird, que estaba con el equipo de los Celtics de Boston, y Magic Johnson, que estaba con los Lakers de Los Ángeles. Y los dos fueron contemporáneos. Fueron los dos monstruos antes de que se desarrollara totalmente Michael Jordan.
Así es.
Esa es la realidad. Y ellos fueron compañeros de equipo en el Dream Team, que fue prácticamente el cambio de una era, ¿ok? Larry Bird fue ya lesionado con problemas de espalda, casi no podía jugar. Y entró un momentico, allí en Barcelona, le gritaron los compañeros, entra, el coach lo puso, y entonces ellos le pasaron la pelota para que Larry Bird hiciera un tanto en los Juegos Olímpicos.
Hay jugadores siempre que catapultan, digamos, el juego, algún deporte aún mucho más alto. Fue lo que hicieron Larry Bird y Magic Johnson. Para dar una comparación del principio de los 80, que fue la década donde verdaderamente ellos estaban ahí compitiendo en finales. Cada uno se enfrentó en finales, uno con los Lakers, el otro con Boston, Larry Bird con Boston y Magic Johnson con los Lakers. Uno ganó campeonato, el otro también ganó campeonatos, o sea, se la desquitaron entre sí. Lo más importante es que si ponemos a comparar aquel entonces con el hoy, es como decir Messi y Cristiano Ronaldo. Eso era lo que significaban Larry Bird y Magic Johnson para la liga, que la catapultaron saliendo de los 70, los 80, a otro nivel, para que después Michael Jordan lo catapultara aún más. Pero no estamos hablando de Michael Jordan, estamos hablando de Larry Bird y Magic Johnson, y me parece que estos dos van juntos. Es como dos alas de un pájaro.
Totalmente, es muy bueno que se lo hayan
como
dado.
Como Cuba y Puerto Rico, ¿eh?
Exactamente.
Bueno, lo que llama el premio Fortaleza de Sager. Sager fue un, vamos a decir, un narrador, un locutor, un individuo que iba al terreno, entrevistaba los jugadores en básquetbol y se caracterizaba porque vestía tremendamente bien, pero tremendamente colorido. Él usaba unos sacos de sport de unos colores increíbles, pero bien siempre, perfecto. Le dio cáncer y volvió tres veces después de estar entre la vida y la muerte a trabajar. Y trabajó hasta el último momento cuando ya estaba hecho tierra. Un individuo querido por todo el mundo. Y entonces han instituido un premio con él. Y se lo dan a alguien también de la prensa, que también va y entrevista, y se lo dieron a una amiga mía que tiene el mismo nombre.
¿Usted la conoce, Rafa?
Sí, a Robin Roberts. Tiene el mismo nombre de un antiguo pitcher de los Phillies, se llama Robin Roberts, okay. Un gran pitcher, se llama igualito que esta mujer, pero esto es una mujer.
Sí, una mujer.
Como Robin, aquí le dicen lo mismo, un hombre que una mujer.
Una mujer afroamericana.
Exactamente, una mujer afroamericana, muy agradable, muy ejecutiva, ¿ok? Estuvo con nosotros en la candidatura de Nueva York, muy chévere, muy amiga mía. Nos fuimos juntos a Singapur, ¿ok? Y pasamos muchos momentos muy buenos, una mujer muy agradable y muy profesional.
Una
y
por gran último, periodista, sí, señor.
Sí, por último, lo que llaman el Hustler Award. ¿Cómo tú definirías eso?
Como
guapiar.
Exactamente.
Es que es alguien que de verdad que guapé, se lo dieron a Marco Smart de los Celtics de Boston.
Sí, señor. Okay. Usted sabe que no tenemos por qué, quisiera cerrar con algo, Edemio, si me permites.
Sí, sí, cómo no.
Porque también dejaron saber exactamente quién es el All-NBA First Team, cuál es el primer equipo de la NBA. Y entre los cinco que fueron elegidos están Giannis Antetokounmpo de los Milwaukee Bucks, James Harden de los Houston Rockets, Stephen Curry de los Golden State Warriors, Paul George de Oklahoma City Thunder y Nikola Jokic de Denver Nuggets. Esto es, digamos, el mejor equipo de toda la temporada. Sí. Y ahí estaba el quinteto. También dejaron saber exactamente quiénes fueron el All-Rookie Team, el equipo todo novato de la NBA. Luka Doncic de los Dallas Mavericks, exactamente. Trae Young de los Atlanta Hawks, DeAndre Ayton de los Phoenix Suns, Jaren Jackson Jr. de los Memphis Grizzlies y Marvin Bagley tercero de los Sacramento Kings. Y ya para terminar, ¿usted tiene el equipo defensivo ahí?
Sí, pero dalo.
Ok, perfecto. Entonces, compartido, Rafa. Rudy Gobert de los Utah Jazz, Paul George de los Oklahoma City Thunder, Giannis Antetokounmpo de los Milwaukee Bucks, Marcus Smart de los Boston Celtics y Eric Bledsoe de los Milwaukee Bucks.
Y hay que ver que la mayoría de estos jugadores ganaron unos premios aquí.
Exactamente. Hay una dualidad ahí
de reconocimiento y premio. La crema de la crema.
Sí, señor.
Bueno, ¿qué les parece, señores, si nos vamos para el deporte de los puños? Porque el Olímpico tendrá más adelante muchas informaciones también de baloncesto, del tema olímpico, también del soccer. No creo que tengamos tiempo ahora en esta segunda media hora, porque el Guajiro Peña me está diciendo que su segmento necesita mucho tiempo. Adelante con el boxeo. Mis amigos, el presidente del Consejo Mundial de Boxeo, el mexicano Mauricio Sulaimán, anunció hoy miércoles por la tarde que la próxima pelea de Mairis Briedis, que sería la final de la Super Serie Mundial de Boxeo en el peso crucero, contra un cubano, Junior Dórticos, será por el título vacante del peso crucero hasta 200 libras de ese organismo, luego de que no estuvo en juego en la polémica pelea entre Letón Briedis y el polaco Krzysztof Głowacki. Esto fue el pasado 15 de junio. Sulaimán explicó que en la pelea de Briedis y Głowacki no encontraron garantías por parte del comité organizador para poner en juego el cetro vacante de las 200 libras. Pero Briedis dejó en claro su intención de disputar la faja y ahora que ganó la pelea, considera importante darle la oportunidad de ir por la corona mundial del CMB. Briedis, actual monarca de la UMB, o sea, la Organización Mundial de Boxeo, que radicó muchos años en Puerto Rico, ahora está en Orlando, acá en la Florida, chocará contra Dorty Cos, titular de la Federación Internacional de Boxeo, en la final de la Super Serie Mundial, la misma instancia en la que chocarán Naoya Inoue y el filipino Nonito Nonaire en la División Gallo, y por los superligeros, en la gran final de la Super Serie Mundial de Boxeo, a Regis Prograis se enfrentará contra Josh Taylor. También, antes de pasar al segmento brevemente del fútbol, el equipo del mexicano Julio Ceja protestó hoy miércoles temprano de manera oficial ante el Consejo Mundial de Boxeo sobre el resultado que hubo en su eliminatoria ante el cubano Guillermo Riondot el pasado domingo en Las Vegas, donde no consideraron justa la actuación del referee Russell Mora al parar en su consideración de manera precipitada la pelea. Mauricio Sulaimán, el presidente del CMB, comentó que se ha recibido la protesta y se va a revisar, pues el mexicano argumenta que iba arriba en las tres tarjetas de los jueces y si bien se fue a la lona, se había incorporado y estaba en condiciones de seguir, algo que no opinó Mora, quien detuvo la pelea a los 2 minutos y 59 segundos del asalto número 8. El Cejas estaba adelante en esta pelea 68 a 65 y una por 67-66. O sea, dos jueces lo veían ganar 68-65 contra Riondot y un tercero también le daba la ventaja al mexicano Ceja 67-66. Pero bueno, como ya hemos informado, Riondot ganó por nocaut en el octavo round. Nos vamos rápidamente para el fútbol soccer. ¿Cómo? The name of the game. Adelante.
Claro, sí, bueno, yo solamente quería resaltar algo que me pareció interesante. Por ejemplo, hablando de la Copa Mundial Femenina de Fútbol de esta edición 2019 que se está realizando en Francia. Ahora estamos a punto de comenzar los cuartos de final que comienzan mañana jueves a las 3 de la tarde, el partido entre la selección de Noruega y su similar de Inglaterra. Comienzan entonces los cuartos de final. Ha tenido gran popularidad esta Copa Mundial por muchas razones, pero una de las cosas que quería resaltar era cómo la mayoría de los equipos que están en los cuartos de final son europeos. Sí, hay un solo equipo que representa a este lado del continente, o sea, de este lado del Atlántico, y que viene siendo el equipo de los Estados Unidos de América. Es interesante mencionarlo, Rafa, porque Europa actualmente no solamente ha demostrado que en la Copa Mundial de Fútbol Masculino ha tenido la voz cantante o la voz reinante, sino que también aquí lo demuestran, con excepción de Estados Unidos, que ganó la última Copa Mundial del fútbol femenino. Si hablamos de la ronda de 16, o sea, de los octavos de final, solamente estaba Brasil y Estados Unidos. Estaba Canadá también. Sí. Pero estaba Canadá, Brasil y Estados Unidos.
Brasil que perdió con España, Francia.
Con Francia,
y España que perdió con Estados Unidos.
Exactamente. Entonces, yo considero de que por eso era que hasta cierto punto Marta, muy emotiva en su última entrevista cuando fueron eliminadas por el equipo de Francia, hizo un llamado a las nuevas generaciones, porque hay que competir. De este lado del Atlántico hay que representar mucho mejor y a ver si los equipos de América del Sur y los equipos de Centroamérica a nivel femenino pueden competir con estas potencias que están del otro lado del charco, que son estos equipos de Europa.
Sí, eso ahora no hay tiempo, simplemente voy a señalar esto. El fútbol femenino está teniendo un desarrollo parecido a lo que pasó con el básquetbol cuando después del Dream Team, ¿ok?
Muy bien, muy buen punto.
Exactamente. En el último de los eventos de estos mundiales femeninos hubo un interés. Este ha sido exitoso completamente.
Sí, señor, lo ha sido.
Y la gente lo ha tomado. O sea, y han criticado a los eventos de aquí de América, la Copa América, la Copa de Oro, que lo hicieron al mismo tiempo que esto.
Así es.
Cuando esto es un evento mundial.
Me acuerdo muy bien que Pepe fue muy vociferante con respecto a eso. Terminamos esta
sesión. Bueno, nos vamos para el segmento. Gracias del Guajiro Peña. ¿Dónde están y qué hacen?
La pelota va y va. Se fue. Han bateado un jonrón.
Bueno, hoy traigo para los fanáticos algo especial. Después les voy a explicar eso de los números. Pero primeramente quería mencionarles que en los años 50 hasta 62 en Cuba, en la pelota invernal, lo que había era crema y nata del béisbol cubano, aparte de los americanos que iban. Y vamos a empezar por el Club Habana. El Club Habana tenía primera base, empezó jugando el señor Panchón Herrera, que fue una gloria grande. Panchón Herrera, primera base, y también tenía al señor Alberto Blanco y su hermano, que Carlos, jugaba outfielder.
Carlos Blanco.
Sí. Una, y yo no sabía que Crespo había jugado al final su carrera con el Habana, sí, ese claro. Gran pelotero. Y había otro que se nombró el mismo Perico 300, y Sagüita Hernández. ¿Cómo le decían a este, Rafael?
La vaca lechera.
La vaca lechera, sí, señor. Y también el Chino Hidalgo, señor Estor. Amado Ibañez, ese gran señor Estor, pasó de la Mendare, se lastimó y perdió el puesto con Willy Miranda. Patricio Lorenzo Filde. Rigoberto Mendoza, tercera base. Luis Morales. Raúl Navarro. Oscar Sierra. Gilberto Torres jugaba en field y pichaba de vez en cuando. Hilario Valdespino, Orlando Villanueva, infield, Tony Sardón, el guineo, los piches, Vicente Amor, Silvio Castellano, Antonio Lorenzo, Jiquí Moreno, Limonar Martínez, Gustavo Muñoz, Adrián Zavala y Luis Tian, hijo. Eso era el manager, era Miguel Ángel. Por el Almendare, a ver si lo encuentro aquí porque yo luego me lo como. ¿Verdad, chiquito?
Sí.
Por el Almendare, Willy Miranda, señor Estor, Héctor Rodríguez, tercera base, nuestro ídolo familiar de todo el mundo, que todo el mundo quería, y él quería Roberto Ortiz Refil, Ángel Escusa Entrefil, Carlos Paula Lefil, Sandy Amoró, primera base, Enrique Izquierdo Cache, Leo Posada, Aufilde, Abelino Cañizares, señor Estor, que estaba ahí ya, después fue cambiado, Andrés Fleita, que en paz descanse, mi querido amigo, catcher y primera base, Fermín Guerra, Mariche y catcher. Miguel de la O, tercera base, Orlando Marfalán, catcher. Daniel Morejón, outfielder. Tony Taylor, segunda base. Para los pitchers, Gonzalo Naranjo, Miguel Cuella, Lino Donoso, Evelio Hernández, José Ramón López, Vicente López, Conrado Marrero, Agapito Mayor, Guajiro Peña, Trompoloco Rodríguez, Octavio Rubén, Tata Solín, y manager Fermín Guerra. Y ahora decirle a los muchachos que están oyendo lo que yo estoy prometiendo, la pelota del 5, el 6, 24 y 20, son en total 18. Rafael sabe lo que va a hacer, escoger uno. Ustedes tienen que saber el pelotero que Rafael escoge de este grupo familiar, que señores, son estrellas todos, cualquiera que escojan, pero tienen que adivinar el que Rafael coge, para que se gane la pelota. No puedo tener la firma de Tani Pérez porque se fue para London y habló conmigo y la hija mía que cuando regrese él va a firmar la pelota. La pelota que va más arriba. Pero, siempre hay un pero en este negocio con el Guajiro. Rafael García hizo un trabajo de la historia, la verdadera historia del béisbol cubano. No se dejen engañar por muchos comentarios que hubo, que empezó aquí y allá, no. Lo que es Rafael, eso también va a ir. Ya hice el duplicado para que vaya junto con la pelota a la dirección que me dé. Así, recibí una carta de un fanático de Chicago que ¿verdad? Dice que su padre me vio pichar Grandes Ligas, oh, wow. Pero que él leyó un artículo que no sabía que ningún piche en la historia que no había pichado 298 innings. En el año 56, 287 en clase A y clase B, el Guajiro Peña.
Mira tú,
y
Guajiro.
Que esa tarjetita valía 25 pesos.
Increíble.
Entonces me la mandó y yo se la firmé. ¿Tú sabes lo que es pichar 298 innings?
Se dice fácil, ¿no?
Perdí un mes. No me ponían a pichar el primer mes. Quiere decir que yo lo hice y el brazo mío, yo no sé cómo no se reventó.
Sí. ¿Verdad? Pero yo me hubiera pichado 300 y pico innings.
Casi 600 innings en 2 años. Es una barbaridad. Sí, pero bueno, sí. Ya pasó. Porque si empiezo ahora, ya nada más de pensar eso, jamás, me está doliendo el codo.
Oye, no, tú eres un tipo como Stanton, que vino y se tiró en segunda y ya
se fue.
Y otra vez volvió para estar lesionado.
¿Me queda un minuto todavía?
Sí, sí, como no.
Okay. Quedan, acuérdense, Hank Green en primera base, Bruce Robinson, Alberto Pujol, Jordy Albright, Johnny Bench, ese es el número, los números 5. El número 6, Stan Musial, Al Kaline, Roger Merrill, Steve Garvey, Tony Oliva. El 44, Hank Aaron, Willie May y Reggie Jackson. Por otro lado, tenemos que el 24, Willie May, que esto es una barba, no le voy a decir nada, eso se lo voy a decir porque le voy a dar una semana completo. Tony Pérez, Manny Ramírez, Miguel Cabrera, que todavía está activo, y Ken Griffey Jr. Hay dos que están activos, Miguel Cabrera y Pujol. Así que escojan uno y si adivinan lo de Rafael, se llevan la pelotica y la historia verdadera de nuestro pasatiempo nacional. Así que...
Muy bien, déjeme decirle a los oyentes, el guajiro que ha buscado es el número del uniforme de estos 4 grupos de personas. El 5, el 6, el 24 y el 44. Y lo que tienen que escoger es, de los individuos que eran mencionados, ¿cuál es que usted cree que es el mejor que tenga el número 5, el mejor que usaba el número 6, el mejor que usaba el número 24, usa, y el mejor que usaba el número 44? Eso es lo que tienen que hacer. Ya yo cogí los míos, ¿no?, hace mucho rato. Esto, así que si cuando hagan la respuesta coinciden con lo que yo cogí, no quiere decir que sea exactamente ese. Es que lo que pasa es que coinciden conmigo. El guajiro le da cierto valor a eso. En realidad es un valor de coincidencia, porque lo mejor es que escoja el que gane, porque coge el mío, no escogió el mejor, sí. Escogió el que yo creo que es el mejor. ¿Okay? Acuérdense que el deporte, eso de que el fulano es el mejor de todos, eso no existe. Esto es uno de los mejores. ¿Okay? Y uno tiene un favorito por una serie de cosas que tiene.
Así es.
Dice, y a los fanáticos, mañana tengo Marianao y Cienfuegos, para que no se queden fuera esos dos equipos. Pero en Cuba había un pleito entre La Habana y Almendares, que era eso. Los rojos de La Habana y los Alacrán, así que...
Y prepara para el viernes, que sí, hasta mañana que, viernes, Guajiro Peña.
Sí.
Bueno, así muchas que... gracias, Guajirito, muy amable por todo lo que le das a conocer a nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. Señores, en solamente unos minuticos, en la tercera media hora de Al Duro y Sin Guantes, estaremos hablando de tenis, también el segmento olímpico, porque la AIBA en boxeo sigue en serios problemas. Tendremos Talking Baseball hablando de las grandes ligas y después la polémica con Víctor. 7:57:29 en Cubita la Bella. Una pausa y regresamos aquí en Al Duro y Sin Guantes, pero antes, un boletín de noticias. No te puedes quejar.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
8:00 p.m, estamos en tiempo de noticias en Radio Martí. La viceconsejera para Latinoamérica del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Carrie Filippetti, indicó este miércoles que nadie ha preguntado a los venezolanos si quieren a los cubanos allí. Es una injerencia. Hay entre 20.000 y 25.000 cubanos, entre ellos tropas, oficiales de inteligencia, la seguridad de Maduro, doctores y profesores que están ocupando ilegalmente el país. Así aseguró la funcionaria al periódico español ABC. La viceconsejera para Latinoamérica del Departamento de Estado se muestra segura de que Nicolás Maduro saldrá pronto del poder en Venezuela porque los dictadores siempre acaban siendo depuestos y por el impacto de las sanciones de los Estados Unidos. La presencia de los cubanos en Venezuela está fracturando la democracia del país. No vamos a tolerar esto y habrá un coste por esto, concluye Filippetti, quien se encuentra en Madrid para sumar esfuerzos para recuperar la democracia en Venezuela. Y el coordinador del Foro Antitotalitario Unido en Sancti Spíritus, Adriano Castañeda Meneses, fue arrestado el martes y amenazado con aplicársele la ley 88 o ley Mordaza. Tras ser liberado, Castañeda dijo a Radio Martí que un alto oficial del MININ lo combinó a dejar el Foro Antitotalitario Unido y a dedicarse a otra actividad opositora.
Que yo podía tener otras opciones como periodista independiente o que fundara otra organización, pero que yo estaba en una organización que era violenta y que podía ser muy negativa para el país. De ahí entonces me trasladaron hacia Servivá, la Unidad Provincial de Instrucciones aquí de Sancti Spíritus, donde Samuel Navia, un teniente coronel también de instrucción, supuestamente me hizo un acta y que bueno, que me iban a llevar a prisión por la ley 88, ley Mordaz, si continuaba con el FANTU, con el trabajo que se está haciendo, el moderar social que estamos desarrollando y que tengo también prohibido ir hacia la ciudad de Santa Clara. Nosotros cambiamos el trabajo, la táctica de tener redes no públicas, es decir, personas que en un momento determinado, cuando nosotros vayamos a desarrollar una acción pacífica, no violenta, se nos sumen. Y bueno, ya tenemos, varios de nosotros tenemos una cantidad importante de personas, porque y entonces el trabajo del modelo social es decirle a la gente por qué las cosas están mal, por qué se destina tanto dinero a otras cosas, que el bloqueo es más bien un bloqueo interno, no externo.
La Red Alerta Joven, iniciativa promovida por el Frente Juvenil de la Unión Patriótica de Cuba, UMPACU, convoca para el viernes 28 de junio a un tuitazo por la juventud cubana. Caterine Mojena, coordinadora de la UMPACU y promotora de la red, explicó a Radio Martí de qué se trata.
Bueno, Alerta Joven es una red que creó el Frente Juvenil de la Unión Patriótica de Cuba con el objetivo de monitorear, documentar, denunciar y visibilizar las violaciones de derechos humanos hacia los jóvenes cubanos. Entonces, la red Alerta Joven de la UMPACU convoca para el viernes 28 de junio a las 7 de la noche en toda Cuba y el mundo un tuitazo por la juventud cubana. Con este tuitazo pretendemos denunciar las violaciones a los derechos que sufren todos los cubanos, pero especialmente los jóvenes, como forma de frenar en alguna medida las detenciones, los encarcelamientos, allanamientos, expatriaciones forzosas, las prohibiciones de salida del país, teniendo en cuenta también que esta represión es en buena medida la causa del constante flujo migratorio. Usaremos en todos los tweets el hashtag Alerta Joven y serán dirigidos a Díaz-Canel en Twitter, @DíazCanelB, exigiéndole que responda ante esta política de abuso continuado contra nuestros jóvenes. Pueden agregar también su propio hashtag y tuitear sobre cualquier abuso que conozcan, así como reclamar la liberación de todos los presos políticos, aunque no sean jóvenes, pero siempre utilizando el hashtag principal, Alerta Joven, porque es el que va a permitir medir el impacto del tuitazo.
Tres integrantes de las Fuerzas Armadas de Perú murieron ayer martes en una emboscada del grupo terrorista Sendero Luminoso cerca del poblado Valle el Manantial, en la provincia de Satipo. Los militares peruanos participaban en una operación de reconocimiento y combate, así informó el canal N de televisión. El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas lamentó la muerte de los militares y reafirmó su compromiso de intensificar sus acciones destinadas a lograr la pacificación total en la zona del Valle de los Ríos, Apurímac, N y Mantaro. Y cientos de manifestantes protestaron hoy ante varios consulados extranjeros y pidieron a los líderes del G20 plantear la difícil situación de Hong Kong en la venidera cumbre de ese grupo en Japón y apoyar la eliminación de la polémica ley de extradición a China. El plan de protesta llegó después que el ministro asistente de Asuntos Exteriores chino, Shang Kun, dijo que su país no permitirá que en la cumbre del G20 se aborde el tema de las protestas en la excolonia británica. Durante las últimas semanas, millones de personas han protestado en Hong Kong contra la iniciativa de ley de extradición a China que podría ser utilizada por este país contra los opositores políticos de Pekín. Y hasta aquí las noticias. Mantenga la sintonía con nosotros en Radio Martí. Le acompañamos Efraín García y Ariane González. Continuamos con Al Duro y Sin Guantes.
Mis amigos, estamos de regreso aquí en el Duro y Sin Guantes, 8:06 de la noche en Miami, en Nueva York, en Toronto, Montreal, también en Filadelfia, Washington DC, Atlanta, y en toda Cubita la Bella, costa de Estados
Qué
Unidos,
bueno está eso.
Incluyendo ahí. West Palm Beach, por sí, supuesto, sí, claro, una claro. ciudad a la cual queremos mucho, si vamos de vez en cuando por allá, con Palm Beach, esa zona. Así que ya nos vamos para el segmento del tenis.
Se te quedó Boca Ratón, no lo dijiste.
¿Viste? Bueno, para ir a West Palm Beach hay que pasar por Boca Ratón, déjame decirte que es una comunidad muy bonita, Boca Ratón. Yo de vez en cuando voy por ahí y tengo algunas amistades, no exactamente por Boca Ratón, sino cercanos, pero me encanta la playa esa de Boca Ratón.
Bueno, concéntrate suavecito, no le hagas mucho caso. ¿Eh?
Sí. Tú sabes, para que los oyentes sepan, todo el mundo sabe lo que quiere decir Boca Ratón, pero la mayoría de los que viven en Boca Ratón no saben qué es lo que quiere decir Boca Ratón. Y aquí hay una isla en Los Cayos que se llama Isla Morada. Uh-huh. ¿Ok? Ahí casi nadie sabe qué es lo que era. Yo le pregunté un día, me dice, a la morada. Digo, ¿usted sabe lo que quiere decir? Eso es una palabra india. Digo, no, eso quiere decir The Purple Island. Okay. Nada, no puede ser. Ellos no saben dónde viven.
Bueno, comenzamos con el tenis.
Claro que sí.
Porque ya desde el lunes amaneció una chiquita australiana en el número uno en el mundo. Desplazó el primer lugar a Naomi.
Así es. Bueno, se acerca Wimbledon, señores. Pero bueno, vamos al mundo del tenis. El español Rafael Nadal recibió un recordatorio del desafío que enfrenta para ganar un tercer título de Wimbledon, ya que fue sorprendido por Marin Cilic. En un partido de exhibición este miércoles, Nadal, quien cumplió 33 años este mes, optó por no jugar ningún torneo competitivo antes del campeonato, practicando en casa en el pasto en Mallorca. Qué lindo es Mallorca, ¿eh, Rafa? No he ido, pero me dicen que es bonito.
Pero hay tanta gente que ya... Es como yo, Giverre. Hay tanta gente que nadie quiere ir.
Las cosas han cambiado. Entonces, eso es como Venecia.
Como Venecia.
Que las personas, incluso los que viven dentro de Venecia, se están mudando porque no pueden con tanto
turismo. Hay una serie de ciudades que yo conocí en una época que se puede ir y que ya, por lo que me dicen, primero porque he ido, después, insoportable. Hay una serie, no vamos a estirarnos mucho, pero hay una serie de países en Europa que están cortando el turismo, porque simplemente van a la ruina, porque vaya, la gente no puede vivir en ahí.
Claro, claro. Okay. Bueno, el español, hablando de Rafael Nadal, carecía de agudeza en este cotejo, ¿no? Ya que un Cilic bien entrenado lo envió a empacar en menos de una hora, ganándole por 6-3, 6-3. Nadal practicará en Wimbledon el jueves antes de regresar a Hurlingham para otro partido el viernes. Claro está, Hurlingham está en Londres, y también es un club allá en Londres. Por otra parte, el 8 veces campeón Roger Federer es el segundo cabeza de serie para Wimbledon este miércoles, un lugar por encima de Rafa Nadal, cambiando sus posiciones respecto al ranking de la Asociación Profesional de Tenis y creando un debate sobre si el sistema de preclasificación del torneo inglés sobre césped debería modificarse. El primero en el escalafón mundial, Novak Djokovic y campeón defensor, fue designado como primer preclasificado para el torneo sobre césped. Los resultados más recientes sobre dicha superficie son utilizados para ayudar a determinar el sitio que un tenista ocupará en la preclasificación. Los otros torneos del Tour no usan ese método. En cuanto a la preclasificación de las mujeres, y esto es lo último, Edemio, el torneo inglés se apega al ranking de la Asociación Tenista de Mujeres, por lo que la campeona de Roland Garros, Ashleigh Barty, es la cabeza de serie. Como tú habías mencionado, ya no es Naomi Osaka. Naomi Osaka le sigue en el segundo sitio y detrás de ella está Carolina Pliskova, la 7 veces campeona de Wimbledon. Serena Williams está en el 11º puesto de la preclasificación, el mismo lugar que tiene en el escalafón de esta semana. El sorteo es el viernes y el torneo arranca el lunes. Edemio, hasta aquí las noticias del mundo del tenis.
Bueno, señores, ya lo hemos comentado desde hace varios días, la AIBA, la Asociación Internacional de Boxeo, está en crisis, pudiera ir en bancarrota, y al respecto Rafael nos informa en su sección olímpica.
Bien. Esto, el Comité Olímpico Internacional se reunió en pleno en su sesión número 134, o sea, la sesión 134 de su historia. Eso fue en Lausanne, en Suiza. Por cierto, se reunieron en un salón de convenciones que hay allí, porque es el único lugar donde caben. Allí en la sede del Comité Olímpico en Lausanne no caben para hacer esto. Y esa gente, pues, hicieron una serie de decisiones. Yo hoy le iba a hablar de los reglamentos que han cambiado, que es bastante extenso, de cómo conseguir una sede y cómo el proceso de hacer organizar unos Juegos Olímpicos se lleva a cabo. Cambiaron una serie de cosas bastante radicales. Algunas se había avisado ya, pero las otras son bastante radicales. Pero Edemio me trajo una nota de lo que él domina. Él es el gurú del boxeo, nosotros. Por eso yo no me acerco mucho a Edemio, pues se pone más genio y me mata.
Okay. No, yo cuando pequeño practiqué boxeo. Sí. Pero sí, si llegó a seguir, hubiese sido campeón olímpico, como Guillermo Riondo.
El problema es que le dieron mucho en la cabeza, y ese es el resultado que ustedes oyen. Bueno, la Asamblea del Comité Olímpico Internacional, que lo que le había dicho, ratificó este martes, eso fue ayer, la suspensión de la Asociación Internacional de Boxeo, la AIBA, y la inclusión de los Juegos de Tokio 2020 de este deporte, pero organizado sin relación alguna con la federación sancionada. O sea, le quitaron la dirección de boxeo, afortunadamente. ¿Okay? Para ello, los miembros del Comité Olímpico Internacional, reunidos en la sesión 134, como les dije, aceptaron también una excepción a la Carta Olímpica, que entrega a las federaciones la potestad de clasificar a sus deportistas para los Juegos, y en este caso traslada responsabilidad a los Comités Olímpicos Nacionales. O sea, esto es revolucionario. ¿Por qué? Porque antes esto era un escalafón, y ahora el mismo Comité Olímpico, con la federación de su país, son los que lo van a clasificar. Pero eso es una enmienda a la Carta Olímpica. La Carta Olímpica es la constitución del Comité Olímpico Internacional. Y es algo que no se supone que uno no se salga de ella nunca. Está basado en los postulados del barón Pierre de Coubertin, que fue el que hizo el primer borrador de eso. Después se pulió un poquitico, pero esa es la Biblia de los mismos. Bueno, esta gente lo cambiaron. No solo lo cambiaron para esto, lo cambiaron una serie de cosas que mañana y pasado les estaré hablando en relación precisamente a la organización de Juegos Olímpicos y de la obtención de sede. Pero siguiendo con este asunto del boxeo, los 4 torneos olímpicos que organizará el Comité Olímpico Internacional a principios del año 2020, mediante un grupo de trabajo y sin contar con el AIBA, se organizarán en países con experiencia reciente en juegos o en proceso de organizarlo. O sea, gente con experiencia. Así, el Asia y Oceanía será en China, el de África en Dakar, el de Europa en Londres y el de América en Buenos Aires. Eso se hace para aprovechar el magnífico legado de los Juegos de la Juventud del año 2018. Eso dijo la gente del COI. Estas sedes están aún sujetas a definitiva confirmación, pero es una propuesta. ¿Qué hacen? Naturalmente, tuvieron los Juegos de la Juventud el año pasado en Buenos Aires están, como dicen, engrasaditos para un evento, y por eso le dan el evento de boxeo. Los campeonatos del mundo de la AIBA no serán, por tanto, clasificatorios para Tokio. Los masculinos serán en septiembre en Ekaterimburgo, y los femeninos en octubre en Ulan Ade, también en Rusia. O sea, esos van a ser los campeonatos que no serán, evidentemente, de la AIBA. El AIBA está suspendida por irregularidades económicas, administrativas y arbitrales, y a cargo de un presidente interino, que es el marroquí Mohamed Mustasane. Eso fue tras la renuncia del uzbeco Gafur Rakimov, incluido en la lista negra del Departamento del Tesoro de Estados Unidos por una presunta vinculación con mafia de la droga. Casi nada. Esta gente le pasaron por adelante a FIFA y siguieron. Como diciendo, ¿tú crees que ustedes son corruptos? No, los bravos somos nosotros, somos traficantes de droga, para que sepan. Así que los muchachos boxeadores que están aquí, imagínate el jarro de agua fría que le tienen con esto. Replantarse a la organización de boxeo olímpico a tiempo para los Juegos de Tokio sin contar con la federación ha sido, según el presidente del COI, el alemán Thomas Bach, una de las tareas más difíciles a las que el organismo ha tenido que hacer frente. Ahora los deportistas ya saben cómo se clasificarán y pueden concentrarse en su preparación, afirmó Bach. ¿Okay? Así que es lo que han hecho. Yo doy mi opinión aquí. A esta gente había que quitarle eso porque son unos gantes. Esa es la verdad. ¿Okay? Lo sabe todo el mundo, se llevan dando, yo no sé cómo se demoraron tanto tiempo. Pero la forma de clasificar que tienen ahora a mí no me convence. ¿Por qué? Porque tú, si lo haces en casa, eso se presta, sobre todo en el boxeo, que es un deporte lleno de gente con complicaciones, porque esos muchachos van a ser profesionales y ya caen en un sistema bastante complicado, vamos a decir. Entonces, si tú le das a la gente de su mismo país a clasificarlo y ponerlo todo el poder sin que haya un organismo rector internacional, eso se presta a bastante cosa laxas, diría yo, para ser lo más caballeroso posible. Entonces, yo creo que no es la mejor cosa, pero a lo mejor esto se puede hacer temporalmente y después llegar y organizar esto, porque una organización como la AIBA o similar tiene que ser, ahí tiene que haber una federación de boxeo organizada, pero limpiar la casa, como pasó en la FIFA, señores, que todavía está limpiando, vamos a estar claros. Okay. Ya le han pasado la escoba, pero ahora viene la aspiradora eléctrica para llevarse lo que queda, el polvito que ha quedado ahí. Ahora, lo que han hecho, que hoy no tenemos tiempo para hablar de eso, pero yo lo voy a hablar en estos días, en las otras regulaciones que han cambiado, hechas por el Comité Ejecutivo del Comité Olímpico Internacional, también han cambiado la Carta Olímpica en cosas que no se podían supuestamente cambiar, lo cual me guían un poquitico de zozobra en ese sentido, porque yo me he pasado 40 y pico, casi 50 años en movimiento olímpico, y siempre he tenido esa cosa que la Carta Olímpica es la que manda, y hay que ver eso y tal cosa, y eso nos ha llevado hasta aquí. Yo no creo que hay que inventar tanto, ¿okay? Y hay que cambiar tanta cosa. Y en la cosa que me voy a referir más tarde, mañana, pasado, estos días, el Comité Ejecutivo del Comité Olímpico Internacional en este momento tiene un poder que no había tenido nunca. Y tiene decisión unilateral en ciertas cosas que antes eran cosas colegiadas. Ok, llegan aquí, hay una comisión para esto, pasan aquí. No, ahora ellos van y dicen, bueno, yo creo que inclusive van a tener, y después se les voy a dar los detalles en otro día.
¿Usted lo prefiere así?
No, yo prefiero
colegiada.
Exactamente, que vayan la gente, que pase por muchos tamices, porque que se mantenga más democracia. Comprende. Ese asunto que hay un comité ejecutivo, son cuatro gatos que se encierran ahí, no se sabe lo que están diciendo y sean lo que determine. Inclusive han dicho que ese comité va a escoger, ¿okay? La sede. ¿Okay? Sí. Simplemente decir las cosas, aunque no haya competencia, van a decir, no, esta es la mejor, vamos a coger esta. Eso es grave. Para mí es grave. Yo vengo de un olimpismo puro de años y años, que, señores, cuesta mucho trabajo mantener. Con eso y todo hay problemas. Hay problemas de corrupción, claro, hay problemas de cosas. Ahora, si tú vas a darle poderes a un individuo, primeramente el individuo que está haciendo esto, se llama Coates, se escribe, es el presidente del Comité Olímpico de Australia. Y el individuo ya puso, declaró públicamente, que Brisbane, Australia, debería ser la que cogiera lo de esto. Tú eres un tipo que no debe hablar de eso. ¿Cómo un tipo de presidente del Comité Olímpico de Australia va a decir que con un nuevo sistema, la que debería ir es Brisbane, que nunca ha aspirado a esto, ni mucho menos. O sea, no hay una competencia entre otras ciudades. Ya está poniéndole número a la casa, como decimos nosotros. Ya está haciendo una cosa que ahí hay un problema ético ya. ¿Okay? Y bueno, yo creo que estas son cosas que hay que mantener, porque detrás de nosotros viene otra gente. Y el Comité Olímpico tiene sus cosas, son miembros, yo a veces estoy enfadado con ellos, etcétera. Pero la mayoría son una serie de hombres honorables, hombres y mujeres honorables, que van a servir gratis ahí. Son gente nuevamente de buena posición, etcétera, con negocios que le quitan tiempo a su negocio. Y lo digo por mí mismo, que dediqué mucho tiempo al Comité, al Movimiento Olímpico, que tú le dedicas a ese tiempo que no te lo remunera a nadie y tú se lo estás quitando a tu negocio. Y eso hay que celebrarlo y hay que premiarlo. Esa gente hay que darle, porque esa gente no tiene interés ninguno.
Le pregunto, Rafa, porque por ahí escuché hoy que el breakdance se ha colocado a un paso más cerca de llegar a los Juegos Olímpicos del 2024. ¿Está de acuerdo con eso o no?
Va para París, aparentemente, ¿no?
Ok, el 2024 es el París. Esto, no, yo no estoy de acuerdo que forme parte, ya. Pero lo escogieron de una forma. Cada hora, eso es otra de las cosas nuevas. Cada sede tiene derecho a escoger tres o cuatro, no me acuerdo, deportes e incorporarlos ahí. Y por eso es que el béisbol va a estar en Japón, no porque haya ganado.
Comprendo, pero lo hacen en cada sede, no que ahora el breakdance
no
va a estar en otros Juegos Olímpicos.
No, él tiene que volver a competir.
Dan esa flexibilidad.
Exactamente.
Entonces
tiene que volver a competir.
Deportes.
Sí, de tres o cuatro,
Está
me acuerdo.
El skateboarding, creo que lo están considerando, sí. La escalada deportiva y el surf.
Exactamente.
Interesante.
Exactamente. Por eso, imagínate que pasen estos Juegos de Tokio. Si ellos quieren volver, las federaciones esas tienen que competir para entrar en la próxima sede, que bueno, va a ser en París.
Gracias a Pete Peterson. Nos entregó el próximo partido de las Grandes Ligas, 4:05 de la tarde de este domingo, Arizona contra San Francisco.
Okay. Esto, el París, yo le digo a ustedes que no va a haber béisbol, porque el béisbol lo escogió Japón, porque ahí hay béisbol.
Pero, digamos, se tiene que hacer, esta decisión se tiene que tomar 4 años antes de que se realicen los Juegos Olímpicos para que pueda haber competencia y clasifiquen entonces en estas nuevas disciplinas los respectivos atletas o deportistas.
Bueno, ellos pueden ir clasificando mientras tanto tentativamente, porque por ejemplo breakdance todavía no está aprobado oficialmente, pero ya eso es el año que viene, así que ellos no puede ser 4 años antes. O sea, ellos tienen su clasificación en las federaciones.
¿Okay? Comprendo, ya están establecidas. Exacto, y simplemente incorporar a los que quedaron número uno,
una cosa. Etcétera. Ya breakdance se...
Ahora, es el baile, están hablando del breakdance como baile, ¿no?
No, sí, como baile, de eso con maroma, y el breakdance ese que tú coges de la calle.
Sí, que a propósito, el otro día estaba en North Miami Beach y venía para acá, para South Beach, manejando, y pasé al norte de Bar Harbor. Hay una zona ahí que hay un parque grandísimo, hay una marina muy bonita. Sí. Bueno, frente a la marina, parece que hace poco, porque yo hacía como 8 años que no iba por ahí, no pasaba por esa zona, hicieron precisamente una pista muy bonita
para
de breakdance.
Sí.
Y me llamó la atención que yo pasé como a las 6 de la tarde, ya al sol, 6:30, y me quedé impresionado con la cantidad, no solamente de muchachos, y niños,
adulta,
había personas mayores, estamos hablando de personas 40, 50 años practicando el breakdance, montando bicicleta, haciendo toda una pista. Está como a 1 kilómetro al norte de la zona de Bar Harbor.
Sí, claro.
Viene siendo como las 105 calles, las 100 por ahí.
No, y que hay una cafetería dentro,
frente a la marina.
Entra, sí, una marina.
No, así que te recomiendo, si tienes bicicleta, vayas por allá.
A mí me sorprende el breakdance, porque sabemos de que fue un movimiento a principios de los 80 o posiblemente finales de los 70, pero más que todo en los 80, me acuerdo muy bien. Esto es una disciplina de baile que pensé que por ahí, no es que haya dejado de existir, pero que no tuviese tanto auge como para incluirlo,
sí. Bueno,
o considerar incluirlos en unos Juegos Olímpicos.
Y lo bonito que tiene está lo que mencionaba, ¿no? De esta instalación está frente con frente al mar, pasando allí al lado del río.
Una buena vista.
Sí, es tan bonito lugar.
¿En dónde es que es? Bar Harbor. ¿Dónde es que
Bar Harbor? Cuando tú vas manejando del norte, del sur para el norte, que pasa Bar Harbor, a la mano izquierda hay un mall muy bonito, que es carísimo.
No, sí.
Cerca de la playa.
Pasas el río,
la
sube la rampita, baja, inmediatamente a mano izquierda está la marina y a mano derecha, al lado del mar, ahí frente al mar, está la pista esa. Es un parque público.
El breakdance ya fue un deporte en los Juegos de la Juventud en Buenos Aires.
¿Y qué tal?
El año pasado. Bueno, a mí no me gusta.
No, yo sé, pero, o sea, la gente acudió a verlo.
Bueno, eso no tiene mucho público. Simplemente lo que te ponían, lo que yo vi por televisión, te enfocan en la pista y la gente haciendo eso.
¿Y qué buscan? ¿Técnica? Entre otras cosas.
Yo no sé cómo lo califican.
No se lo vio.
No, yo vi, pero no sé cómo lo califican.
Comprendo.
Yo vi un ratico, pero yo no me paso muchos segundos viendo eso porque a mí no me gusta. Ya. ¿Me explico?
¿Y se hizo en grupo o individual?
Había de todo. Había individuales, había parejas, había grupos como el sincronizado.
No, y hacen cuerpos de baile. Es increíble.
Exactamente.
Mixto, masculino y femenino.
Y deben terminar molidos a palo esa gente.
No, déjame decirte que hay que tener tremenda preparación física. No es fácil.
Sí, eso sí, pero mira, todos estos deportes lo están haciendo para atraer la juventud. Esto,
eso es bueno.
Exactamente.
Bueno.
La idea es buena, pero yo creo que el método no es bueno. ¿Okay?
¿Por qué, Rafa?
Bueno, porque yo no creo que tú debes bajar el estándar a la competencia deportiva con todas esas cosas. Yo, por ejemplo, primeramente, vamos a decir, yo no quiero ser un purista, pero sí soy un purista. Primero, los juegos originales, no había juegos de invierno. Vamos a estar claros en eso, ¿ok?
Bueno, pero Olímpico, recuerda que el tiempo está para que se cambie. Mira, en la música, por ejemplo, me encanta la música de los 60, 70, sí. 80 y comienza los 90. Pero yo no...
Pero te saltaste los 80, o sea, no.
Sí, sí, los 80 también. Pero yo veo a los jóvenes, te lo digo porque yo tengo una hija teenager.
Sí, pero que ese no es el caso.
Y la música que escuchan, no la critico porque es su gusto, es otra generación, es otra época, estamos en el 2019. Y o sea, yo estoy de acuerdo con la música, en este caso, ya que estamos tomando el tema de la música.
Pero eso no tiene nada que ver con
esto. A todo el mundo que le gusta una X música, está bien. No, pero bueno, tú tocaste el tema de...
Estás diciendo que hay más vida después de los 60, 70, 80 y 90.
Mira, para mí, porque fue mi generación.
Mira, hay lo siguiente. Estoy hablando que hay una serie de deportes que están instituidos, ¿okay? Sí, claro. que tienen toda la gama de ejercicio, vamos a decir. Entonces, yo sí estoy en que hay que subir alguna y poner una cosa.
Para eso le dan la opción al país anfitrión de las Olimpiadas que escoja tres o cuatro deportes que gusten mucho.
Está bien, eso es bueno. Yo sí, no veo por qué sea bueno. Precisamente porque eso es lo que estoy criticando yo.
Ya. Bueno, porque el breakdance, que es...
Eso no es olimpismo.
El tema que estamos tocando, bueno, por algo lo acepta el COI, el Comité Olímpico, y son muchos miembros.
No,
y tú formaste parte de...
Sí. Rafa, mi pregunta es, ¿lo hacen... ¿Por qué? ¿Para atraer más a la
Naturalmente.
Juventud?
Naturalmente. Lo hacen por comercialismo, vamos a decir, para esta cosa.
En esa parte sí estoy de acuerdo con Olímpico, por la parte comercial, porque los canales de televisión, al menos en Estados Unidos, cuando tienen eventos de ese tipo, el rating es elevadísimo. Incluso a veces el rating es superior a la de una postemporada de Grandes Ligas.
No, está bien, pero no, si tú eres a ver, hay cosas en televisión que a veces no se puede ver los niños y tiene un rating tremendo. Claro. Pero yo no lo voy a incluir en los Juegos Olímpicos, ¿verdad?
Claro.
Y hacer un ejercicio de película, ¿verdad? Claro. Entonces, ¿eso es a dónde voy? Hay cosas que no tienen el lugar ahí.
Okay. Sí, se convierte en un festival más
totalmente. Que tú me digas que el escalarle lo aparece a un...
Y va a las Olimpiadas.
Ahí es donde voy.
Eso sí es monótono.
Hay una serie de deportes clásicos que yo veo que tú puedes hacer variedades de eso. Claro. Esa es la parte que yo veo. Pero no meter cosas...
Bueno, señores, se nos quedó pendiente la polémica con Víctor, así que al respecto estaremos a regreso en la tercera... En la cuarta y última media hora del Duro 50, comenzó el tiempo, señores. Y hay que hablar de béisbol y después de fútbol. Regresamos.
Tribuna Libre. Los acontecimientos que omitieron tus libros de historia, contados por uno de sus protagonistas. Tribuna Libre. Un programa conducido por el doctor Luis Conte Agüero.
Se va a sorprender el pueblo cubano, porque Castro llevó al paredón la historia de Cuba.
Tribuna Libre. Escúchelo los sábados y domingos a las 6:00 p.m. por las frecuencias de Radio Martí y a través de Martí Noticias. Televisión Martí para Cuba, por las frecuencias de onda corta de Radio Martí. Ahora puedes escuchar la programación de TV Martí de lunes a viernes, de 6 de la tarde a 11 de la noche, en los 5980 kHz de onda corta. Televisión Martí para Cuba, por las frecuencias de onda corta de Radio Martí.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Tu salud en tus manos. Un segmento sobre el bienestar de tu cuerpo y de tu alma a cargo de la doctora Maritza Fuentes.
Te quiero recordar que me puedes escribir a través del correo electrónico tu salud en tus manos, martí@gmail.com.
Tu salud en tus manos. Toma las riendas de tu vida y de tu bienestar escuchando los consejos de la doctora Maritza Fuentes. De lunes a viernes en Radio Martí Noticias, a las 5 de la tarde y a las 11 de la noche. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí, Radio Martí, vía satélite, por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. 153. Radio Martí, Radio Martí, vía satélite. Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Les habla Pepe Lacayo para invitarles a que no se pierdan este domingo a las 4 de la tarde el partido entre los Diamondbacks de Arizona y los Gigantes de San Francisco.
Soy Amani Grandal,
Alex Guerrero,
Ronay Castillo.
Soy Yasiel Puig por Radio Martí.
Recuerden, este domingo 4 p.m. Diamondbacks versus Gigantes. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
Y de regreso con ustedes a través de Radio Martí con Al Duro y Sin Guantes. Vamos a entrar en la polémica, señores. Vamos a entrar en materia prima. Bueno, los organizadores de la Copa América dijeron el martes que creen que el torneo que se lleva a cabo en Brasil transcurre sin problemas pese al gran número de asientos vacíos en los partidos. Los ejecutivos del torneo señalaron que esperan que la asistencia en los estadios aumente a más de 30.000 aficionados en los partidos de cuartos de final que arrancan mañana jueves. Thiago Iannucci, director general del comité organizador, insistió en que la política para fijar los precios de los boletos era la correcta. Los organizadores dijeron que vendieron algunos boletos que costaron apenas unos $15, viene siendo el mismo precio que para los asientos en la zona general para los encuentros de campeonatos brasileños, ¿no? En su temporada de campeonato de sus clubes. Brasil sufre actualmente una crisis económica desde 2015 y ha establecido su salario mínimo a $256 para este año. Iannucci señaló que no van a reducir los precios para evitar los asientos vacíos y que tienen costos que son muy accesibles para el pueblo, para el público y para los que vienen a ver la Copa América. Les pregunto, señores, ¿los asientos vacíos han empañado el torneo para ustedes? Si ustedes fueran, digamos, el director general digamos, del comité organizador, ustedes se expresaran así de esta manera de que la política de los precios que han fijado son los correctos? Yo, hasta cierto punto, difiero, por muchas razones, pero abro el foro para ustedes. Edemio.
Bueno, si te pones a ver el salario mínimo en Brasil, y yo sé que hay una situación económica difícil desde hace ya 4 o 5 años que pudiera extenderse más, señores. Y este sueldo mínimo, que son 250 y pico, está por debajo del sueldo incluso de Ecuador. La gente se queja, pero el sueldo mínimo en Ecuador son $394. Estamos hablando de casi $400. Y la última vez que estuve en Ecuador, precisamente, en Quito, en la zona de Guayaquil y otra zona más, Manta, precisamente vi muchos colombianos que están trabajando ahí porque se paga mejor en Ecuador. Van para allá un par de años, trabajan, reúnen su dinerito y después regresan a Colombia. Y no solamente los colombianos, sino los peruanos y otros países.
Te pregunto, Edemio, tú fueras el director de operaciones de la Copa América, ¿no te daría vergüenza de ver tantos asientos vacíos durante la primera ronda de esta Copa América?
Me llamó la atención, incluso el último partido de Argentina había poco público.
Por eso mismo. Diciendo...
Yo creo que el comité organizador y precisamente el gobierno de Brasil debían tomar carta en el asunto, aunque yo sé que no se pueden inmiscuir directamente en una empresa privada como es una Copa América, pero al menos podían hacer recomendación de venderle, no a los fanáticos, sino a la familia brasileña, a boletos accesibles al salario mínimo, ¿no?
A ver, pero
porque si te pones a ver, esos tickets son los más baratos, $15. Sí. Estamos hablando que sería más o menos el 6% del sueldo mensual de un trabajador, el sueldo mínimo. Pero no son los $256 el equivalente, ¿no? En el dinero, en el real brasileño, sino que aparte de los 256, tú como brasileño tienes que pagar impuestos, ¿no es así?
Claro.
Por ese dinero, o sea, pagar la seguridad médica, pagar la parte de la seguridad social cuando te jubiles. Hay muchas cosas. Cuando te vas a decir que te quitan, no estás ganando 256, estás ganando 100 y pico. Y si aparte de eso vas a ir con tu esposa y 3 hijos, una familia de 5 a $15 por persona, si tienes carro, que no creo que tenga cuando estás ganando esa cantidad de dinero, pero vas a comprarle a tus hijos, no sé, pizza, perro caliente, refresco, otras cosas más, tienes que llevar por lo menos $200, $300, y no todo el mundo puede darse el lujo de dedicar poco más de un mes completo para ir a un partido de fútbol, señores, cuando existe una crisis económica que se va a seguir extendiendo.
Rafa, este director general del comité organizador, Thiago Iannucci, y digamos también, si usted fuera el director de operaciones de la Copa América, ¿no le daría vergüenza verdaderamente ver tantos asientos vacíos y que no tenga tan siquiera la honestidad de decir, señores, esto es un problema? Esto es un problema. Sabemos de que cuando ya pasa la segunda fase, sí, van a asistir más porque ya es la eliminación y crea mucho más interés. Pero si usted está en los zapatos de ellos, ¿usted diría lo mismo o tan siquiera diría, señores, aquí nosotros tenemos que arreglar esto para otras Copas Américas, ya sea cómo ajustar otros precios, los más caros, bajarlos un poquito más, o ver cómo se promueve para que la gente pueda asistir?
Bueno, eso es lo que estamos, la pregunta que estás haciendo, que yo haría con ese sentido.
Exactamente.
Yo primero no es que es lo que yo haría, sino es lo que está pasando. En todos los espectáculos, todas las cosas, de las operaciones en que se cambia dinero en el mundo, tú tienes un producto que tienes que dar por una cantidad de dinero. Cuando la gente no te va a ver el espectáculo, que es el producto que tú estás dando, y te dice que es muy caro, hay una o dos cosas, o las dos cosas. O el espectáculo no vale la pena ir para esa cantidad de dinero, o el dinero que le pusiste es excesivo para esa calidad de espectáculo. ¿Okay? Y, o te pasan las dos cosas, y yo creo que eso es lo que está pasando aquí. Número uno, es muy caro, pero si fuera un espectáculo muy bueno, quizás no lo encontrarían caro. ¿Okay? Naturalmente, esa cuenta que sacó Edemio, que está clara, lo que gana un individuo, un sueldo, ningún individuo que gane $250 y pico y que tenga que pagar todas las cosas va a ir con $15, ni va a ir con 10.
Y más 5, con una familia.
Y 5, no, eso es un tipo. Y 5 le cuesta trabajo. O sea, esos individuos no van al fútbol, no pueden ir al fútbol. Nadie que gane $200 y pico puede ir al fútbol a ningún precio. Vamos a estar claros por ahí. ¿Okay? Ahora, evidentemente, el producto que están dando en este momento no vale para el usuario la cantidad de dinero que están pidiendo. Entonces, no importa lo que haga el tipo. Te puede dar vergüenza, no darte vergüenza. Eso no significa absolutamente nada. Que van a ir los... en los últimos juegos se va a llenar el estadio. Bueno, eso está por ver primero que todo. Pero si tú tienes toda la mayoría de los juegos ahora son preliminares. En los últimos son poquitos. Y tú no has tenido esa entrada, has tenido tanta clase de dinero para pagar, sí, para pagar el espectáculo. Con todos los gastos que tiene el jugador, lo que sea. Y tú, si no sacaste bien la cuenta, tú estás en rojo y eso no resulta. Eso no resulta. La Copa América no es funcional con eso.
Claro, yo pensaba aquí que como la televisión siempre está involucrada y los patrocinadores también, muchos de ellos no dicen absolutamente nada, como por ejemplo el director de operaciones de la Copa América, que dijo que el comité organizador no ve problemas en que algunos partidos sean más atractivos que otros.
Claro,
como
claro,
lo que usted está mencionando hasta cierto punto. Pero no sé, Rafa, ¿será que ellos hasta cierto punto ya se embolsillaron parte de un dinero con los patrocinadores y no, la televisora?
No, no, yo no diría que se embolsillaron, no, porque los derechos de transmisión de televisión, creo que lo había comprado Globo, que es una compañía, una de las más grandes del mundo. Señores, estamos hablando de un país que no es pequeño. Brasil tiene 10 millones de kilómetros cuadrados. Tiene 210 millones de personas.
Claro. No importa que tengan 500 millones de habitantes. Si no van, en lo que cuenta son los que van.
Claro, pero la parte que yo veo es que si los países que están tomando parte en este evento, incluyendo países de África y de Asia, ¿no? Básicamente Asia, ¿no? Si pagan los derechos de transmisión de televisión, que generalmente en fútbol son caros, ya de ahí hay ganancia.
Está bien, pero no hay suficiente porque se están quejando por eso. ¿Okay?
Te puedes quejar olímpico, pero claro, a veces tú opinas, a veces tú piensas ganar X dinero, no lo recibes y entonces
bueno, dices, pero
yo pensaba ganar tanto y no lo estoy ganando.
Lo que sabemos es que ellos tiene un espectáculo, la gente no lo va a ir a ver. Eso es lo que hay. Lo demás ahora es qué pensará el tipo, qué harán. Eso es el porqué. Pero el hecho es que la Copa América, desde el punto de vista de que tú vas a hacer un espectáculo de esto para que vaya la gente y lo vea, es un fracaso.
Y con la excepción de Neymar, señores.
Ese es el punto, lo demás no importa.
Ese es el punto, sí, pero suavecito, con la excepción de Neymar, que no está con Brasil por la situación que todo el mundo sabe. La inmensa mayoría de los países tiene a sus mejores jugadores.
Claro, y yo no creo que porque Neymar no haya participado haya afectado tanta, digamos, estas imágenes vacías de las graderías en esta Copa América, especialmente hablando de un país tan futbolero como Brasil. Y no sé, Rafa, puede ser de que de pronto, y ya para terminar, Edemio, puede ser de que de pronto, a ver, Brasil hasta cierto punto es un país donde cuando se realizó la Copa Mundial sí se vio un buen aforo, sí se vio el respaldo de las personas. Claro, la Copa Mundial es algo que no se puede comparar con cualquier otra cosa.
Bueno, porque es mejor producto.
Muchos fanáticos extranjeros también viajan.
Es mejor producto y entonces la gente va y lo paga. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que se quedó en la casa que son los que pueden pagar. Y todo ese que tú me dices que era 200 y pico pesos, no va a ir.
No, claro que no.
¿Cómo va a ir? Es un irresponsable ese.
Olímpico. Hay personas que, por ejemplo, anualmente, en vez de irse a vacaciones para Europa, Sudamérica, irse para otros países, ahorran dinero durante cuatro años.
Ah, para ir al Mundial.
Para ir al Mundial.
Claro, sí, señor.
Yo conozco algunos de ellos. Se meten cuatro años. En vez de irse, por ejemplo, tres semanas a Europa este año, el año que viene irse a ocho países, Asia, no sé. No van a eso, no van a Europa, no van a Asia este año. Y entonces van ahorrando poco a poco ese dinero, claro, porque ir a un Mundial, señores, es carísimo, ¿vale?
Sí, por favor.
Por persona te gasta 15 o 20 mil dólares mínimo.
Mira, aquí hay una conciencia general estatista. No, el gobierno, eso no es un problema del gobierno. Eso no es un problema que hay
no
que...
No se puede inmiscuir porque son compañías privadas.
No, pero no solo eso. No, no, y tampoco las compañías privadas. No, no, lo que hay que hacer es bajar para que la gente vaya. No, tú sacas cuenta, tú tienes que hacer un estudio de factibilidad y decir, nosotros necesitamos tantos fanáticos a tanto.
Para sacar la ganancia.
Para sacar la ganancia. Si tú no lo tienes, fracasaste. Los negocios son así.
Y están los otros patrocinadores que son el que se ganan el billete de verdad y te hace un producto bueno. Las compañías, digamos, Adidas, Fila, Nike, Reebok, toda esa compañía, que venden sus productos, productos de calidad, productos originales, productos buenos, al precio que se venden en todas partes del mundo. Entonces, a dos cuadras, que tocan ahí en diferentes lugares en Brasil, a personas vendiéndote el uniforme, los zapatos Nike, Fila, Reebok, Adidas, pero... como olímpico,
Chimbo.
Chimbo quiero decir que no son originales y en vez de venderte, por ejemplo, unos zapatos Nike de $160, te lo venden en 15. Claro, después te dura dos días, ¿no? Pero la gente lo compra. Bueno, ¿qué les parece, señores? Si nos vamos rápidamente para el fútbol y después para el béisbol, que hay que dedicarle mucho tiempo al béisbol. Brevemente, fútbol, suavecito.
Bueno, vamos a repasar rápidamente exactamente los partidos que comienzan mañana. Estábamos hablando de la Copa América y del aforo y de los estadios y de los asientos vacíos. Y como dijo Rafa, vamos a ver exactamente cómo se ven las gradas ahora que comienzan los cuartos de final. Se verá verdaderamente más de 30.000 personas en cada uno de los estadios. Ya empezaremos a ver eso mañana con el partido de Brasil y Paraguay. Posiblemente aquí en este encuentro se vea un estadio casi repleto porque juega el equipo nacional, el equipo local, y se va a enfrentar a su similar de Paraguay. Eso va a ser mañana jueves a las 8:30 de la noche. O sea, nosotros vamos a estar haciendo el programa del Duro Sin Guantes y va a ser el único partido que se va a realizar en los cuartos de final para mañana jueves. O sea, el equipo que quedó número uno en el grupo A, Brasil, se enfrenta al equipo que quedó número 3 en el grupo B, Paraguay. Ya para el viernes hay dos partidos, hay doble tanda. El partido de primera hora viene siendo el de Venezuela con Argentina, que va a ser a las 3 de la tarde. Esto es el viernes. Estos son dos equipos que quedaron número 2 en sus respectivos grupos. Número 2 del grupo A, que fue Venezuela, se enfrenta al número 2 del grupo B, que fue Argentina. Después, en el partido de la tarde o de la noche, se enfrenta Colombia ante Chile. Este partido va a ser a las 7 de la noche, también el viernes, donde el primero del grupo B, Colombia, se enfrenta al número 2 del grupo C, Chile. Y el sábado cierran los cuartos de finales, donde Uruguay, que quedó primero en el grupo C, se enfrenta al equipo de Perú, que quedó tercero en el grupo A. Y ahí se cierran y sabremos exactamente mucho más. Ahora, Demio, no sé cuánto tiempo tengo de más o vamos ya con la pelota.
Nos vamos con el béisbol porque hay peloteros de Liga Menor y Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Señores, para complacer a muchos amigos oyentes y antes de hablar de los partidos de hoy miércoles en las Grandes Ligas de Béisbol, vamos con una noticia buena. El lanzador de Ciego de Ávila, la ciudad de Las Piñas, Pedro Echemendía Jr., acordó un contrato con el equipo Lancaster de la Liga del Atlántico. Esto lo acaba de informar una fuente a Cibercuba. Echemendía tiene 28 años y llegó a AAA con el equipo de los Cardenales de San Luis y viene a lanzar con el equipo Chicago Dogs en la Asociación Americana de Béisbol, donde perdió uno, no ganó y terminó con 4.32 de efectividad. Y bueno, ayer martes casi 40 cubanos jugaron en Liga Menor. Y bueno, en AAA el habanero Yasmani Tomás y el avileño José Luis García llevaron a voz cantante. Cada uno conectó tres imparables en esta jornada del martes. Yasmani batea 2.94 y bueno, el caso del zurdo, el pitcher zurdo, el prospecto Ernesto Martínez, quien está asignado al equipo de las montañas de los Rockies, está lanzando muy bien con el equipo de los Cerveceros, un muchacho de 20 años que lo ha hecho muy bien últimamente en AA. Tenemos aquí brevemente lo que hicieron algunos cubanos ayer. Randy Rosarena se fue de 5-0, Randy Ravelo de 4-1, estuvo brevemente en Grandes Ligas con el equipo de los Cardenales cuando estuvo aquí en Miami, pero no hizo nada y lo bajaron rápidamente a AAA. Adolfo García de 4-3, Yasmani Tomás de 5-3, Yadiel Hernández Matancero de 5-1, en AA, Yusniel Díaz, otro prospecto de 4-1, Alfredo Rodríguez de 5-1, Juan Carlos Millán, su papá fue pelotero durante casi 20 años con el equipo de La Habana en las series nacionales, ayer de 4-1. Luis Avilés Jr. de 2-1 y Luis Robert Moirán de 3-0. En tanto, Lázaro Rivera se fue de 3-1. En clase avanzada, Víctor Mesa de 4-0, batea 2.27. Lázaro Alonso de 5-1, batea 2.53. Diego Arias de 5-1. Julio Pablo Martínez, este muchacho un gran prospecto de ciego, de 4-2 con un doble, pero batea muy poco, 209. Yanio Pérez de 4-1 y Jasuán Viera de 2-0. En tanto, José García se fue de 3-1 con un cuadrangular, su número 4. Así que mañana jueves estaremos hablando de la clase media y de otros peloteros cubanos acá en las Grandes Ligas. Señores, el equipo de los Mets derrota 4-0 a el Philadelphia. Washington 1-1 empató ahora con los Marlins en el sexto inning. Texas en el séptimo derrota a Detroit 4-1. Oakland 1-0 al San Luis. Atlanta 2-0 a los Cachorros. Y bueno, 0-0 los Angelinos contra Cincinnati. Anoche perdió el equipo de Yasiel Puig, aunque Candelita Iglesias batió muy bien ayer. Están jugando el tercer inning. Tampa pierde 3-2 en el segundo. Y bueno, ya hoy terminaron varios partidos olímpicos en las Grandes Ligas de béisbol. Sí.
Esto, bueno, ya terminó, pero también desde el principio. El Colorado le ganó 6-3 a San Francisco. El equipo de Arizona le ganó 8-2 a los Dodgers de Los Ángeles.
Que tiene mejor récord este año los Dodgers.
Tienen 55-27 los Dodgers, el mejor récord que hay en las grandes ligas. El equipo de San Diego le ganó 10-5 a los Orioles del Baltimore. San Diego tiene una cuenta parejita, tiene 40 ganados y 40 perdidos. Baltimore está por debajo de esa cifra, tiene 22 ganados y 58 perdidos. Kansas City cayó frente a Cleveland. Cleveland ganó 5-3 al equipo de Kansas City. Cleveland tiene 44-36. Kansas City está muy mal este año, 28-53. El equipo de los Yankees le ganaron 8-7 a Toronto. Los Yankees están hechos en los locomotores, tienen 52 ganados, 28 perdidos solamente. En el último partido que terminó hoy, las Medias Blancas de Chicago le ganaron 8-7 al equipo de Boston. Boston tiene 44-38, tiene una cosa mediocre para el Boston. Y hoy ya hablamos de este partido, que los cubanos se pusieron las botas aquí. Abreu le cayó a palo a la gente del Boston.
Sí, sí.
De una forma inmisericordia y despiadada.
Conectó, cruel e inhumana. Sencillo, doble jonrón.
Pasito,
dígame.
No le haga caso a Daniel, porque él no sabe esta historia.
Ah, ok, ok. Sí.
En el año 16, por sí. primera vez en la historia, uh-huh. los indios de Cleveland usaron números en la manguita para identificar los peloteros con el scorecard que daban a los fanáticos.
Ok.
Así que, pero ¿cómo sucedió?
¿Cómo?
Los Yankees tenían preparado el día antes, pero se suspendió por lluvia y no pudieron ser los primeros en usar números.
Y Cleveland aprovechó.
La otra noticia. En el año, esto es increíble, en el año 44, ajá. los Brooklyn Dodgers y los Yankees jugaron un juego de exhibición para recaudar dinero para una institución. Y entraron 50,000 fanáticos para ver el juego en el estadio de Brooklyn contra los Yankees. Un juego de exhibición que los Yankees ganaron 5-0 al equipo de San Francisco, que eran los gigantes.
Sí.
No San Francisco, ahora San Francisco. Eran los gigantes.
Los gigantes.
Pero qué lindo eso. Que usar números en la manguita por primera vez. Los indios de Cleveland están en la historia. Así que usted sabe eso ya, Demio.
Sí, me enteré okay. por ti. Gracias.
Bueno, por eso
que hizo así.
Demio.
Era por la posición que tú ibas a batear. Por eso, Babe Ruth era el número 3, porque este es el bate, sí. y Lou Gehrig el número 4 en uniforme, porque era el cuarto bate.
Claro. Bueno, tenemos en sintonía a nuestro...
¿Está Marenco?
Claro.
Oh, saludos, un abrazo para ti, Marenco, siempre, Barranquilla.
Así es, siempre en sintonía. Y bueno, me envió un enlace de las votaciones en las elecciones de los titulares del Juego de las Estrellas, ¿no? Yo te voy a preguntar a ti exactamente, Demio y Rafa. A ver, hasta ahora no veo muchos cubanos nacidos en Cuba, que estén dentro de esta lista, con la excepción posiblemente
de Grandal.
De Yasmani Grandal. Sí. Ahora, también, por ejemplo, he visto por ahí a Nolan Arenado, estoy hablando ya de cubanoamericanos,
sí.
J.D. Martínez, y se me va el nombre de otro jugador cubanoamericano. Pero, a ver, ¿qué tienen que hacer? ¿Qué les faltó a los peloteros cubanos para poder ser considerados al Juego de Estrellas?
Yo creo que
Yasmani Grandal.
Yo creo que hasta el momento.
Mejores números.
Sí, yo creo que hasta el momento, aunque Jorge Soler se está ponchando mucho, está un equipo que ya casi nadie sigue porque es un equipo mediocre, los Reales. Tienes números para estar en el Juego de las Estrellas. Y lo mismo pasa con Pito Abreu, que a propósito hoy disparó sencillo, doble, jonrón. Tiene 59 impulsadas. Y si te pones a ver los números en impulsadores actualmente en las grandes ligas, estamos hablando de la Liga Nacional y Americana, Pito Abreu figura entre los primeros. En impulsada, por ejemplo, Bell, que está en la Liga Nacional con el Pittsburgh, tiene 66. Bellinger, Liga Nacional, 63. Y bueno, Yelich, con los cerveceros, tiene 63. Arenado está con el Colorado, también de la Liga Nacional, tiene 62. Y Escobar con Arizona, que tiene 62. Estamos hablando todo de la Liga Nacional. Ahora, si te vas para el siguiente hombre, Marcelo Osuna, que está con San Luis, Liga Nacional, tiene 62. Pick Alonso de los Mets tiene 61, Liga Nacional. Freddy Freeman, el sinchete en primera base sí. del Atlanta, tiene 61 impulsadas. Y entonces, el líder en la Liga Americana es Domingo Santana, el dominicano, que sí. tiene 60 impulsadas. Y en segundo está Pito Abreu. Lo que quiere decir que si te pones a ver los números de Pito Abreu, está clasificaría fácilmente para estar en el Juego de las Estrellas, y por si fuera poco, aparte de impulsadas en jonrones, Pito ya tiene 19, está número 19 en Grandes Ligas y entre los siete primeros.
Pero esto es un concurso de simpatía.
Claro, de simpatía. Mira, mira, en la línea de Japón, señores, en Japón cada equipo tiene 4 extranjeros como mínimo, o máximo, ¿no? Máximo, ¿no? Y este año al Juego de las Estrellas no va ni un solo extranjero, todos son japoneses.
Claro, bueno,
la simpatía. Mira, por ejemplo, de Spain, el cubano, que está en tremenda temporada, quedó 50.000 votos por detrás del hombre que va por él, designado. Y ese muchacho, el nipón, está buscando su primer jonrón y tiene como 16 impulsados. Claro, pero bueno, por simpatía.
Pero es japonés. Sí, aquí, date cuenta que la primera base de americana están Santana, de Cleveland, de Nueva York, Boyd.
Sí.
Y el de los mellizos, CJ Cron.
Sí.
Ok, ninguno de esos lo puede parar al lado de
claro, es por simpatía. Yo recuerdo olímpico y suavecito que cuando Yao Ming jugaba para el equipo del Houston en la NBA,
sí.
Señores, arrasaba. ¿Cuántos millones tiene China? 1.400 millones. Sí. Estados Unidos, 330 millones. Y todos los chinos votaban por Yao Ming. Por eso arrasaba, a Juego de las Estrellas.
Mira, la segunda base está en la americana bastante bien. DJ le metió, yo creo que ese es el de los mejores, si no es mejor aquí ahora, la Estela. Y Altuve, para que tú veas, yo pensaba que lo iban a poner porque es muy simpático, etcétera, y como es tan chiquitico. Okay. Pero así es la cuestión, ¿no?
Sí.
Entre los catches, tienen a Gary Sánchez, porque tienen muchos de los Yankees porque tienen muchos fanáticos. Pero Gary Sánchez es el peor catcher que hay a la defensiva de la Grandes Ligas, como está claro, bateando muy bueno.
Sí.
Digo, es bueno metiendo jonrones, ¿ok?
Sí.
Pero no. Donde no se equivocaron es con Trout, que está en el primero de los Phillies.
Y en el caso de Hosmer, el catcher del equipo de. Bueno, está ahí muy bien este año el cubano Hosmer. Ha aumentado mucho, incluso ahí conectó jonrón. Más bien cubano-americano, Eric Hosmer, igual que Julito y Arenado, que está entre los primeros Arenado. Ahora, Grandal este año tiene 18 jonrones con el Milwaukee, 46 impulsadas y batea para 272.
Tú sabes que hay un
estamos
pelotero.
Hablando de números promedios para allá.
Bueno, hay un pelotero, ¿sabes?, en la Liga Nacional que se llama Fred Freeman.
Sí, está acabando.
Que lleva 6 o 7 años, no lo menciona nada, metiéndole batazo a todo el mundo calladito. Y busca para que tú veas lo que está haciendo.
Bueno, Freeman este año tiene 97 hits, 21 jonrones, 61 impulsadas y batea para 311. Ahora, de por vida, Freeman, desde que comenzó con los Bravos en el año 2010, después tendió su contrato, le dio un contrato de 100 y pico millones. De por vida con Atlanta tiene 210 jonrones, 745 impulsadas y de por vida tiene un promedio increíble, 294. Estamos hablando en primera base.
No, una cosa increíble. Sí.
Bueno, mañana, después de las 7 de la noche, se van a anunciar los ganadores. Se va a saber exactamente quiénes son los titulares, ¿no?, los que van a iniciar en el Juego de las Estrellas. Eso es mañana a las 7 de la noche. Mañana es jueves. El voto de los fanáticos solo decide los titulares, señores. Ahora, el resto de los puestos de los rosters serán llenados a través de la boleta de los jugadores y por la oficina del comisionado. Y eso se va a anunciar a las 5:30 de la tarde el domingo.
Claro, y los lanzadores, que bueno, los eligen los managers. ¿Algo más olímpico?
No, no, estoy viendo los números aquí. Tenemos que Almora también está aquí en la lista.
Sí, el cubano-americano,
sí. Ajá,
Alberto Almora.
Exactamente.
Sí,
acuérdate, señor, que la diferencia entre cubano-americano y cubano es usted nacer allí.
Sí,
hay unos que son cubanos que nacieron en Cuba y vinieron para acá chiquiticos y entonces no hablan bien ni español.
Mira, Cortés Junior, que anoche lanzó muy bien por los Yankees, fue el ganador. Llegó con 5 años o con 5 meses de nacido.
Sí, entonces nació allí, pero pues había nacido en Massachusetts.
Así mismo es.
Bueno, mis amigos, muchas gracias a todos. Hasta aquí Al Duro y Sin Guantes. Estaremos mañana jueves, 7 en punto, con otro programa Al Duro y Sin Guantes. Buenas noches.
Radio Martí para Cuba, por las ondas de Radio Caracol, 1260 AM, de lunes a viernes, entre 10 y 12 de la noche. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Ventana a Miami. Conoce a quienes han hecho de Miami una ciudad global, porque ellos son como tú. Ventana a Miami, con el director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Te invito a que mires a Miami por esta ventana. ya que vas a conocer a personas que son como tú.
Ventana a Miami. De lunes a viernes a la 1:30 de la tarde por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Martí es para ti. Una mirada al contenido que se produce y se publica en las plataformas informativas de Radio Televisión Martí. Martí es para ti, con la conducción de Tomás Cardoso.
En el ámbito noticioso tendremos ya una denuncia sobre la situación de un preso político.
Martí es para ti, de lunes a viernes a las 4:30 de la tarde por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6.030, en los 7.335 y en los 7.365 kilohertz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Toda la isla.